Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Iniciamos Nunca es tarde de un modo particular, ya que la semana que se inició el lunes dejó mucha información local y muchas repercusiones. Nosotros el día domingo escuchábamos lo que había sucedido el viernes de la semana pasada con la reunión, es decir, con el desenlace con el Sindicato de Trabajadores Municipales y Mariano Hues. Es decir, no habíamos escuchado la palabra del licenciado Mariano Hues, porque en aquel momento eligió el silencio. Pero el lunes, bien tempranito, en la edición de Recorte Informativo, con un fuerte trabajo de edición para limpiar el audio, pudimos escuchar la reunión entre el jefe comunal y los trabajadores agrupados al Sindicato de Trabajadores Municipales. Y nos parece primordial escuchar los argumentos de la gestión, que ya se está retirando, pero que tiene argumentos para explicarle a los trabajadores por qué las medidas que había tomado y por qué su silencio había sido tal cuando los atravesó sin hablarles a los trabajadores en aquella ocasión. Mariano Hues, en la reunión, habló de la gestión, habló de muchos de sus funcionarios de su gestión de esta manera.
Tres meses de transición, no es que sigue un gobierno. Yo tampoco puedo seguir laburando como si no pasara nada. Tengo que laburar de otra forma porque faltan tres meses para entregar. O sea, no voy a seguir con todos los programas como estaba. Ahora, lo que demore algún secretario a enterarse de lo que yo resolví, me lo avisan y yo les digo.
Yo ayer te decía, yo ayer como hablamos por teléfono, sí. El tema de salud. Yo hablaba en la radio de Pablo Galloso, lo que dijo es que no, porque estaba en invierno, después a la tarde hablamos con Galloso, pero no, mantener todos los operativos que fuera.
Aquí dámelo vos, Mariano, hubo una reunión ahí que bajó de Carrega, hacia el tránsito.
Sí, donde termino, sí, lo, tránsito es un kilo, no lo tengo que atender especialmente. Me gustaría descabezarlo todo, pero bueno. Ahí vamos a ver lo que haga menos.
Ahí le Carrega le informa que por donde suya lo operativo que se salía.
Pero eso fue el día anterior, pues cuando hablé con ustedes, él vino a pedirme y yo le dije, sí, si ustedes lo piden, acompáñenme en la responsabilidad de entregar esto lo mejor posible. Yo no voy a seguir trabajando al mismo ritmo, pero tampoco quiero joderlos a ustedes. Me parece que en 4 años nunca les fallé. Entonces digo, a ver, si estamos hablando y si te digo, sí, los voy a reponer, llamame, falta en tal lugar. No aparece una carta en la Secretaría de Trabajo. Esa fue mi calentura de ayer.
Ah, bueno, está bien. Yo eso también, pero a vos me disculpa, yo también sí.
Pero yo lo que pedí ayer, yo lo que te pedí por fin, yo te digo, si puteo es por la situación, digamos,
no es bien, nosotros otra vez, Mariano, mira, yo lo que nosotros decimos es el equipo de los compañeros. Estos 4 años venimos discutiendo coherentemente muchas cosas, lo dijimos siempre. En muchas cosas hemos avanzado, cada 4 meses tenemos un aumento, lo podemos discutir, si no alcanza seguramente no, pero eso, algunas cosas se han normalizado. No, es cierto. Ahora, a lo que nosotros también dijimos, nos parece, la verdad que es algo ilógico de que ahora se saquen los atractivos. Cuando dieron la orden en todos los sectores de trabajo habían dicho eso. Después que tuvimos la reunión vos dijiste, bueno, lo vamos a hacer, pero después lo llevó a todos los lugares.
¿Cómo sale, que eso sale de una conversación adentro del gabinete donde yo les digo, miren, de acá hasta entregar hay que trabajar, hay que ordenar, hay que trabajar a media máquina, no puedo trabajar a pleno como si yo los programas, yo qué sé qué va a hacer el otro intendente, si va a querer cambiar algún programa o no, y yo lo voy a estar instalando con todo. Pero bueno, pero en lo que afecta a ustedes, ustedes me lo explicaron y yo te dije, bueno, no, voy a estar viendo de que ninguno sufra
digamos, una pérdida considerable de su sueldo.
En el área de salud que nos reportó a todos.
Sí, sí, sí.
A todos.
Porque estaba dando instrucciones distintas.
Trabajo en salud mental y a sí, todos
y ahí nos necesitamos todos.
Y yo ahí necesitamos, porque trabajamos con pacientes psiquiátricos.
Sí.
Ya, yo ahora entro a las
2
y salgo a las 6 de la tarde,
sí, no alcanza.
A las
8 y yo le estoy diciendo al gobernador que le estoy pagando, no sé, 10 millones de pesos por año de sueldos que tendrían que ser de la provincia.
A ver, es muy rico este fragmento de la reunión del viernes de la semana pasada, donde Wes le explica a los trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores Municipales que hay un gobierno de transición, ¿no? Y señala, a través de un lenguaje muy coloquial, que no podemos seguir laburando como si no pasara nada. Lo primero que le menciona Wes a los trabajadores: tenemos que seguir laburando para en 3 meses entregar la gestión, por cierto. No voy a seguir con los programas como hasta ahora. Programas, estamos hablando de los operativos y de los recortes que se anunció en esta radio por Adrián Galloso aquí y que fue gratificado, digamos, que era una decisión de gestión, no solamente de Galloso, que se levantó esa mañana y dijo voy a recortar. No, una decisión del jefe comunal. Luego señaló que esta situación de mucha gente argumentando públicamente el recorte hace que sea todo un descontrol, ¿no? Y menciona la Secretaría de Tránsito que hay un descontrol porque así tenía el enemigo adentro. El enemigo. Luego vamos a escuchar porque en el trabajo periodístico de esta radio, de nuestro compañero Rubén Bustamante, vamos a escuchar a la persona encargada de tránsito, Norberto Descarrega. Siguió hablando. Hay un gobierno de transición, bien lo señalaba. Dijo que después de escuchar a Galloso, porque los trabajadores se enojaron, Marcelo Cosme lo llamó, Wes por eso dice, yo me calenté porque vos me llamaste de ese modo, de algo casi de amigos, fue porque Galloso en esta radio, en Recorte Informativo, ratificó e hizo público la decisión de gestión, que era de recorte presupuestario. Entonces, Wes le responde ante la intervención de Cosme, que se confunde del nombre de Galloso, dice, le dije a Galloso por la tarde, mantené todos los operativos que puedas, ¿no? Quédate tranquilo. Ya le dije a Galloso, más allá que haya hablado con la 90.1, por un lado. Y después lo que le señala es, acompáñenme a entregar esto de la mejor manera posible. Yo no voy a seguir trabajando al mismo ritmo, pero tampoco quiero joderlos a ustedes. Se supone que tiene que trabajar al mismo ritmo. No sé por qué cambiarlo. Me parece que en 4 años nunca le fallé. Me está hablando al Sindicato de Trabajadores Municipales. Por lo tanto, si estamos hablando y les digo, los voy a reponer, llámame para decirme que falta un tal lugar y no que aparezca una carta en la Secretaría de Trabajo, es lo que lo enojó a vos, ¿no? Esa es mi calentura de ayer, por la carta que aparece en la Secretaría de Trabajo. Si puteo es por la situación. Imagino que esta carta debe haber sido la que fue consensuada con otros gremios, que iba a ir a la Secretaría de Trabajo. Imagino que puede ser esto que está señalando la calentura de Wes. Y después sigue explicando que sale de una reunión de gabinete donde dije, de acá hasta entregar hay que ordenar que, y trabajar a media máquina, es decir, que era es un quilombo, que no entiendo que hay que ordenar. Se supone que tiene que estar ordenado una gestión que ya... No es que Wes cayó a la silla por primera vez. Ya había sido intendente. Andrés Arregui fue intendente y él tuvo un diálogo muy fluido con Andrés Arregui, su delfín, donde se supone que todo estaba ordenado. No puedo trabajar a pleno porque sé... Porque qué sé yo lo que va a hacer el nuevo intendente con los programas. A ver, vamos por partes. Estamos hablando de operativos. Los programas ya no depende, por lo menos los programas que se bajan al territorio, y esa es una de las fuertes críticas que hemos hecho desde esta radio y en los medios que hemos trabajado con Rubén Bustamante, ya no tiene propuestas autónomas la municipalidad. Todos los proyectos que bajan al territorio o provienen de la provincia de Buenos Aires o del gobierno nacional. Entonces, y además muchos de ellos ya son leyes o decretos, lo cual no explicaría mucho lo que está intentando decir el intendente aquí. Pero en el caso de ustedes, cuando me lo explicaron, les dije voy a estar viendo que ninguno sufre una pérdida considerable de su sueldo. Pero alguna va a haber. Pero no le podía decir eso al sindicato. Siguió hablando. Y va a hablar de uno de los temas medulares de la semana, que es la salud. Y es el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Wes le habla a los trabajadores de un tema que después explotó justamente ese mismo lunes. Escuchamos a Mariano Wes hablando con los trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores Municipales.
A juzgar por el déficit, sin embargo estamos abarcando para que funcione la maternidad, para que funcione el hospital hay 40 médicos, para que funcione y lo paga la municipalidad. Entonces, no te preocupes, yo ya estoy dando instrucciones para que los operativos se mantengan, digamos, en la medida de lo posible.
Mario, las horas que sacaron a los trabajadores de salud, tanto médicos, obstetras, pediatras,
Con lo que estamos pagando a la provincia, que la provincia me reponga eso por lo menos, entonces los municipales van a poder hacer mejor.
Pero bueno,
acá tenemos el ejemplo,
sacan a pasear su hipocresía.
El ejemplo que pasea el martes que hemos venido con Raín para tratar de todo el mundo y para decir que no hace más, justamente más de lo que hay allá del jueves. Llama a dejarle adelante nuestro justamente para transmitirlo, o sea, más allá que nos diga la orden había sido al revés, que antiques, todos los secretarios han directamente cortado. Entonces, eso es lo que te esperaba. Pero llamó pero le dije el martes, en este mismo día, nosotros nos encargamos, como hicimos en servicio público, por varios sectores, de lo de transmitir lo que se iba a lograr. Transmitimos entre los compañeros y después nos encontramos con él que dos días después.
Hasta ese día lo voy a gobernar y no lo voy a joder a ustedes porque nunca lo quise joder, nunca lo jodí, creo que no fue joder. Por eso pienso en que merecía una forma distinta de ser un candidato. Pero háganlo, yo les pido que lleven este mensaje a salud, a tránsito, a donde sea.
A ver, primero aclararle al oyente que no es que le pusimos una cortina de fondo a la charla de Mariano Wes o que estaba escuchando la radio, sino que era los parlantes que habían llevado en una camioneta al Sindicato de Trabajadores Municipales, que es una manera media moderna, o por lo menos yo no estoy acostumbrado a que hagan una marcha y una huelga con rock and roll de fondo. Pero bueno, son tiempos modernos y es lo que estaba sucediendo en ese momento donde escuchábamos la marcha de la bronca, como un mensaje hacia el intendente, ¿no? Entonces entraba hasta la oficina la música, porque eran parlantes muy grandes los que tenían en esa camioneta que se escuchaba desde temprano. Lo que le menciona Wes en este audio, dice, yo en diciembre quiero verlos dialogando con el nuevo intendente para ver qué quiere hacer, en primera instancia. Hasta ese día yo voy a gobernar y no los voy a joder a ustedes es el Sindicato de Trabajadores Municipales, porque nunca los quise joder y nunca los jodí. Por eso pienso que merecía una forma distinta de hacer un planteo. Yo les pido que lleve este mensaje que le doy a salud, a tránsito, a donde sea. Bueno, esto es la palabra de Mariano Wes, que remarca la situación que está viviendo el Hospital Mariano Luciano La Vega. Sigue hablando Wes y me hace acordar a una de las entrevistas que realicé esta semana con Oscar Isasi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, donde cuando le consultaba qué provincia dejaba Daniel Scioli, decía una provincia con mucha deuda. Bueno, Wes va a agarrar ese elemento, no porque escuchó a Isasi en esta radio, sino porque va a explicar que la provincia tiene un déficit. Lo va a explicar de este modo a los trabajadores para, de algún modo, decirle la situación es de mucha gravedad. Yo estoy haciendo lo posible. El globo tiene muchos agujeros. Yo le tapo para que no salga aire con el dedo. No me alcanzan los dedos. Es la explicación que le dice Wes a los trabajadores de esta forma.
También voy a tomar la idea que ustedes me dieron de que va a ser alguna
secretaría. Dice, el comentario fue, son riesgos que uno toma, pero en realidad uno cuando entra a trabajar no entra por riesgo, entra por trabajo.
Yo quiero dejarlo claro porque si no parece que... podemos tener mucho, Mariano, mirá, cosa que siempre hablamos mucho. Podemos tener muchos errores, pero acá quiero que quede algo claro, porque no parece como que estamos diciendo algo que es incoherente. Si nosotros estamos hablando, estamos acá porque se nos ocurre. No justamente por esto, lo que habíamos hablado, se iba a reincorporar a todos, nosotros lo bajamos, de hecho tampoco, nosotros estábamos en servicio con los compañeros en una asamblea, compañeras, digamos la mayoría mujeres, fueron a comercio, a bajar justamente la información que ahora usted nos está diciendo. ¿Y qué pasó? Después bajó Fabio y dijo, no le crean todo lo que dice el sindicato porque les viene a mentir, entonces.
Fraga, pero el director Fraga.
¿Estoy mintiendo?
Fraga, las chicas se... Nosotros estábamos en el un grupo de compañeros del sindicato vino a hablar. Y cuando se fue la chica, Fraga agarró y le dijo, no le crean al sindicato porque es todo mentira, acá va a haber despido y no hay operativo.
Ahí se crea un tema, ahí se crea un mal clima.
Todos deben tener tranquilidad.
Ahora sí,
ahora sí. Eso que hoy la renuncia que pasa a la justicia. Es muy buen clima, le falta experiencia.
Tengo el ritmo como si no pasara nada, porque yo el déficit me lo mostré el año pasado, de seguir dando los aumentos, y yo me hacía responsable de ordenarlo. Ahora, si tengo que entregar el 10 de diciembre, no tengo 4 años para ordenarlo. Lo que cambio es, no ordeno, mantengo el ritmo de laburo y me banco la puteada, pero ustedes banquenme el 10 de diciembre, ¿eh?
Pero lo que pasa es que nosotros también, Mariano, nosotros trabajamos porque trabajamos, nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Yo hace 15 años que estoy y trabajo, no falto, si quieren pueden mirar mi legajo. Entonces, me pone mal que me saquen 1.800 pesos que yo durante los primeros 5 años que trabajé no tuve vacaciones porque era la única administrativa. Entonces, hoy hay un reporte y me toca en el bolsillo y yo digo, porque si yo trabajo, yo cumplo.
Mariano,
somos un número, es un número mínimo. Los que laburamos,
va a seguir. Yo tomo el consejo del sindicato, hablé con ellos hace 2 días. Si algún secretario tardé en comunicarme porque estuve en la provincia, estuve hablando con Scioli, estuve en otros lugares, yo se lo voy a transmitir a los
sindicatos. Vos tomas represalia con los compañeros, hay muchos compañeros que vinieron a la
¿quién toma represalia?
Porque a veces los directores
¿quién toma represalia? Así,
A veces sectores pasan así, eso es lo que
Yo no tomé nunca una represalia, me he bancado a los enemigos saludándome y dándome la mano todos los días, no te preocupes.
Está claro,
muchachos. Entonces hoy puedo llevarle a mis compañeros que se restablecen los operativos, porque tenemos el jefe de Carlos Ojeda de Tecnología que nos recortó y no hizo ningún anuncio. Entonces, desde el lunes volvemos con nuestros operativos.
Usted ha dicho que acaba de decir que el tráfico es un caso especial, usted lo ha tratado de otra forma.
No,
lo que es tránsito.
Porque tránsito hubo problemas concretos, tengo pilas de denuncias, que por eso retiraron los talonarios, ¿entendés? O sea, es complejo el tránsito. Me banqué gente del enemigo laburando ahí adentro. Descarrega por ahí le falta. Es mal momento para reordenarlo cuando en 3 meses viene otro. Por eso, mantengámoslo lo mejor posible. Ponga dos responsabilidades, pero háganse cargo. Háganse cargo, porque las denuncias que tengo son montañas así. Y no me lo quise bancar y por eso le saqué, que no hubiese una denuncia más, le saqué los talonarios.
Bueno, da la sensación, con todo respeto, Mariano Hues, si es un quilombo, no es un quilombo que le explotó ahora después de las elecciones. Porque usted señala a Fraga, señala también a Descarrega, son funcionarios que usted eligió. Y además, Descarrega ya había sido funcionario de gestión, así que experiencia tiene. Lo insólito es los argumentos que usted señala, donde de algún modo remarca ante la pregunta de una de las trabajadoras, ¿se restablecen los operativos? Perfectamente querida, ¿no? Ni una menos, nos olvidamos del cartelito, lo guardamos. Perfectamente querida, aparece por parte de Mariano Hues. Y cuando habla de tránsito, me banqué gente del enemigo laburando ahí dentro. A Descarrega por ahí le falta, y hace la pausa. Es un mal momento para ordenarlo, cuando en 3 meses viene otro. Ahí escuchábamos un documento muy importante, porque es el Estado hablando con los trabajadores, en este caso el Estado municipal. Pero siempre es muy importante escuchar estos audios que son acercados por los propios trabajadores, como así cuando se hizo pública la charla de Cristina Fernández de Kirchner en épocas de Bicentenario con los pueblos originarios, donde la presidenta señalaba que el modelo iban a ser las megaminerías y el progreso de las multinacionales, y luego se está cumpliendo en la práctica. Bueno, esos audios son muy importantes, porque hablan muy tranquilos, porque no está la prensa, y porque pueden de algún modo ir negociando con los sectores que le pueden generar algún dolor de cabeza. Y en este caso sucede esto cuando escuchábamos a Mariano Hues. Ahora entendemos por qué después Cosme salió diciendo la frase de Perón, ¿no? Antes estaba muy enojado y decía, no es una decisión de un gobierno peronista. Bueno, después de escuchar todo esto, es muy peronista, por cierto, lo que sucedió en aquella mañana del día viernes. Pero en uno de los audios, Hues explicaba la situación del hospital. Dice, para que funcionen hay 40 médicos cuyos sueldos los paga la municipalidad. Y está hablando del déficit que tiene la provincia y que él tuvo que hacer malabares para cumplir la promesa de aumento a los trabajadores. Bueno, el hospital explotó, pero no por la situación estructural, sino por un hecho en el marco de la inseguridad. En ese marco comienza una medida de fuerza por varios gremios, pero vamos a escuchar a Manuel Lombardía, que hablaba con esta radio y explicaba por qué tomaban la decisión de hacer una medida de fuerza en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Así lo explicaba.
Se derivó un paciente de lupa que tampoco resuelve los problemas, digamos que debería resolver mínimamente, que está generando nuevos problemas en el hospital, porque si ya no dábamos abasto, ahora tenemos que, por otro lado, atender pacientes que son derivados de un lugar que antes no concurrían pacientes, porque están a un paso de José C. Paz, y bueno, se resolvía eso, no significa que no tuvieran que tener una atención de ninguna manera, pero sí que le resuelvan los problemas de esa población. En cambio, se derivó una paciente por un problema de hipertensión, se le dijo que probablemente había que hacer una tomografía, se le evaluó, se le bajó la presión, una situación de bajísima complejidad cuando estaba en situaciones normales. Cuando estaba en situaciones normales, que se resolvió el tema de la hipertensión, quedó para que la evaluara el neurocirujano, que aparte estaba ahí. Y como se comentó eso a la familia, que lo tenía que atender el neurocirujano para evaluar si le hacían una tomografía, se violentaron, lo agarraron de cogote al médico, bueno, y ahí todo lo demás, lo que ocurre en estos casos. Por otra parte, le robaron los documentos, el dinero, y luego lo amenazaron y se identificaron como que era el gendarme. O sea que nosotros queremos también saber, corroborar, hoy nosotros no estuvimos en la discusión con las autoridades policiales que se hizo en el hospital, pero sí después nos reunimos con la dirección y dijimos que a nosotros también nos interesa saber qué va a pasar con esa gente, si efectivamente son de las fuerzas públicas o de qué se trata, porque si es así deben pagar las consecuencias de lo que hicieron.
Bueno, ahí escuchábamos el motivo principal que lleva a esta medida, que es en el marco de la seguridad, en la lógica de la propiedad privada. Y ahí se inicia una asamblea donde se establecen algunos parámetros para negociar con la patronal. Y exigen que baje el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que no bajó, sino que bajaron funcionarios de esa cartera para hablar con los trabajadores y con la dirección. Y en lo que resta del programa vamos a ir escuchando los argumentos de los trabajadores después de la negociación. Porque es la palabra, la negociación. Porque el día viernes, en esta radio escuchabas todo lo que sucedió el día jueves, que fue después de una extensa mañana de reunión, casi 4 horas de reunión, algunos puntos en común. Lo que sorprendía era que Manuel Lombardía decía que hay un protocolo, que si no están las condiciones para el trabajador aseguradas de brindar el servicio, puede tomar la decisión de no hacerlo. Si así fuera, y lo señalaba en estos micrófonos, no habría atención en el hospital, porque las condiciones no están óptimas para que eso suceda. Y si hubiera una fuerte intención de enmarcar el problema estructural y una solución inmediata, con una lógica de clase, entendiendo que el paciente, la persona que se acerca, es de nuestra clase, tendría que haber una medida de fuerza todos los días. Claro, es una locura de mi parte plantearlo así, me diría Lombardía. Puede ser. Pero es la primera instancia de pensamiento que uno ingresa cuando ve el problema que es estructural, que lleva muchos años. Y entendemos que debe ser difícil el diálogo con la comunidad. Lo han manifestado en muchas ocasiones. Pero hay que seguir buscándolo. Porque si no, comienza esta instancia de coyuntura que va llevando una medida y que luego termina en una simple negociación. Pero lo digo desde un buen lugar, porque también se llega a esta instancia, me pueden decir los trabajadores, porque tuvieron la decisión de hacer esa medida, sí. Pero se va a seguir repitiendo porque el problema está ahí, sin resolver. Y entonces ahí comienza la lógica de verlo Mariano Hues con el globo, con muchos agujeritos y con sus manos intentando taparlo, diciendo, hay un déficit, pero yo estoy haciendo todo lo posible. Claro, el problema está ahí, una bomba. Es una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar, y esta semana explotó de ese modo. Y son los dos puntos que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Luego también estaremos escuchando la palabra de María del Carmen Verdú respecto a la marcha nacional que se hizo el día jueves contra Gatillo Fácil. Se hizo en varias provincias y en varios lugares del país. Y vamos a estar escuchando parte de lo que sucedió el día jueves y en el día de ayer en Cuartel Quinto, que se hizo un mural por parte de Correpi en Cuartel Quinto, haciendo visible las consecuencias de la represión del Estado, que son los pibes de los barrios fusilados por las fuerzas represivas. De este modo, sin más rodeos, iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, la 90.1.
Florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. El patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento se va.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso.
Al Dorso.
Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
En agosto, el Encuentro Permanente de Teatristas de Morón sale a bancarse. Se viene el primer festival autogestivo de teatro independiente. 9 sedes para el teatro en todas sus formas, más de 20 compañías y 50 artistas en escena a la gorra. Más info, facebook.com/EPTM Independientes, twitter.com/EPTM Prensa. Encuentro Permanente de Teatristas de Morón. Visibles, independientes.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado.
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 Es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 aprobado,
Bueno, después de escuchar la editorial que de algún modo enmarcaba los dos temas, vamos a hacer el desenlace. El día jueves se realizó la reunión entre los trabajadores de la salud pública, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la dirección del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Vamos a escuchar en primera instancia, en crudo nomás, sin editar, a Matías Provenzano, médico clínico, integrante de un sindicato, ANRA, donde habló con nosotros después de esta reunión, después de la asamblea del día jueves, alrededor de las 13:30 de la tarde, extensa la mañana, por cierto, cuando había una asamblea pautada para las 10 de la mañana, se extendió bastante la actividad en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, y habló con nosotros el doctor y explicó lo que se trabajó en esa reunión, los resultados y lo que queda pendiente.
Preguntarle su nombre, apellido.
Yo soy Matías Provenzano, soy médico clínico de internación y soy delegado gremial del sindicato AMRA, que es el sindicato médico.
¿Cuál fue la resolución en el día de hoy que bajó gente del ministerio y llevaron el reclamo de los trabajadores?
Bueno, tuvimos una reunión con Claudio Ortiz, representante, director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Llevamos puntualmente la problemática que llevamos es la falta de seguridad para los profesionales que se desempeñan en la guardia y para los no profesionales, y los planteles incompletos del número de médicos de guardia, y la falta de insumos. Las respuestas concretas fueron un envío extra presupuestario de 1 millón de pesos para resolver problemas de insumos, protocolizar la presencia y localización de los agentes policiales en la guardia y garantizar esa permanencia, y una reunión la semana próxima en la dirección para ver cómo completamos los planteles con lugares vacantes de profesionales de la guardia.
Es decir, no se resolvió a fondo lo que ustedes estaban reclamando, por ejemplo, lo seguimos, que con la guardia.
Seguimos, supuestamente está garantizada la presencia de la policía en la guardia, seguimos con planteles incompletos, que es un problema más de fondo de cómo resolverlo, y nos ofrecieron, ellos al menos nos dieron como respuesta, estrategias a implementar como para poder completar los planteles de guardia, que son recursos extraordinarios como becas a profesionales extranjeros, el cumplimiento del artículo 48, que es pagar reemplazo de guardia a agentes que no trabajan para el Ministerio de Salud.
¿Cuál fue la posición de la dirección? Porque aquí en la asamblea se mencionaba que no se reconocían los problemas que estaban llevando ustedes adelante.
Uno de los problemas de base de los problemas que surgen en la guardia con violencia es que el hospital en general está sobresaturado de la demanda. Es un hospital que quedó muy chico, es un municipio que quedó con muy pocas camas por habitante en relación a otras municipios locales, y nuestra postura era manifestar al ministerio, mostrar al ministerio que realmente vivimos una situación de muy delicada y de suma emergencia, y lo que decíamos de la asamblea es que no vimos el apoyo quizás de la dirección a la hora de reconocer la magnitud del problema.
¿Piensan que se va a resolver esta situación?
Y es difícil, pero bueno, es una negociación y cuando hay signos de querer negociar del otro lado, por eso vamos a hacer un impasse con respecto a las medidas de fuerza, porque hay signos de querer negociar y de escuchar, y bueno, así es como debemos actuar, pero bueno, es difícil solucionar los problemas de fondo, va a llevar años, así que...
Este impasse es decir, se levanta la medida de fuerza, el paro.
Hasta la semana que viene, analizar los puntos que se acordó en la reunión del día de hoy y ver cómo se están llevando a cabo el cumplimiento de esos puntos y ahí analizar si se sigue con la, si retomamos la medida de esfuerzo, continuamos con
ello. Muchas gracias.
Por nada, gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a Matías Provenzano, médico clínico del ANRA, y ya explicaba los motivos y que el problema estructural sigue y las cosas que se pudieron resolver. Quien después habló con nosotros es un trabajador Peralta, de apellido Peralta, Javier Peralta, que amablemente habló con nosotros, pertenece a la Junta Interna de ATE, del Hospital María Luisa de la Vega, en Maestranza, habla con nosotros y explica algunos detalles aún con más profundidad, porque Provenzano no se quería arriesgar a la idea de lo que sonó en asamblea, que muchos decían que se habían sorprendido del posicionamiento de la dirección, que negaba los problemas. Lo cual, cuando yo escuchaba atentamente en la asamblea esa situación, era lógico que eso iba a suceder, porque reconocer un problema ante su patronal, que es el Ministerio de Salud, era hacer visible que están haciendo mal su trabajo. Es como descarrega con Wes. Viste que en un momento dice, vamos a revisar, le falta un poco. Bueno, la dirección del Hospital María Luisana de la Vega no quería que eso suceda. Entonces hicieron la gran franchela que nosotros siempre decimos, del secreto de tus ojos, vos negá todo. Acá está todo bien, pero los trabajadores, acá está todo bien. Y entonces los trabajadores abrieron los ojos como diciendo, pero ¿cómo que está todo bien? Y sí, la patronal va a decir que está todo bien. Y la dirección es parte de la patronal, es la que gestiona el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ahí. Escuchamos a Peralta, Javier, que habló con nosotros y siguió explicando la situación en el hospital luego de la negociación con el Ministerio de Trabajo, de Salud.
Yo creo que los resultados, más allá que no fue una respuesta de fondo obtenida, fueron positivos en el sentido de privilegiar y poner en un lugar importante la labor de todos los enfermeros de guardia, la gente de seguridad, la gente de limpieza, que muchas veces cuando el paciente se encuentra sin profesionales, sin doctores dentro de la guardia, se la agarra con el primero que ve, que termina siendo un enfermero o alguien de limpieza. Uno de los logros conseguidos fue el protocolo de actuación, que en caso de que la guardia no cuente con los profesionales necesarios para atender a las necesidades, este protocolo nos da la posibilidad, con aval del Ministerio de Salud, de poder cerrar la guardia y derivar a las guardias de otros hospitales cercanos. En ese marco se pone sobre el tapete el problema que sufrimos en la guardia y se prioriza la integridad física de todos los compañeros y compañeras de la guardia.
Entre los puntos que estaban pidiendo, ¿cuáles son los que faltaron resolver?
Uno de los claves es conseguir más traumatólogos profesionales para la guardia, digamos que es un problema. Nosotros estamos necesitando por lo mínimamente en la guardia para funcionar 8 profesionales diarios, de los cuales hay una promesa de hacer un concurso por 3 doctores más. Pero es una promesa que consta en actas, pero que tiene que efectivizarse. Hoy por hoy la guardia va a seguir funcionando sin los profesionales necesarios. En ese marco, el protocolo de actuación es un logro importante, por más allá que no dé una respuesta de fondo.
¿Le creen a la gente del Ministerio? Pues han firmado muchas actas y todo sigue igual.
No, la verdad que esto es distinto igual, porque le mostramos al Ministerio que somos capaces de actuar y logramos que el Ministerio baje al hospital, que cuando nosotros le hacemos un pedido formal no bajan, pero es necesario que hagamos una medida de fuerza para que lograr que ellos vengan a escucharnos. En ese sentido, mostrarle a cada compañero y cada compañera que está en nuestra responsabilidad y nuestras posibilidades de hacer una medida para que ellos vengan, yo más que creerle a la dirección, creo en cada uno de los compañeros que prioriza y defiende con convicción el derecho a la salud pública. A la dirección del hospital, la verdad que nos dejó un sabor amargo en el sentido de ponerse del otro lado del mostrador cuando ellos son los que tienen que gestionar esta insuficiencia y este declive de salud que vivimos. A la hora de señalar los problemas, los invisibiliza y no los muestra y se pone del otro lado del mostrador, algo que la verdad nos sorprendió a todos.
Javier Peralta siguió hablando y ella explicaba, el problema va a seguir ahí, está latente, porque es un problema estructural. Y lo que surgió por parte de los trabajadores es la defensa de la salud pública, hablaba Javier Peralta. Siguió hablando con nosotros y siguió explicando situaciones que hacen a la complejidad, que lo hacen complejo el problema, de esta manera.
Lo que queda también por discutir es el pase a planta permanente de los 300 becados que hay en el hospital, gente que tiene 50 años y que se está por jubilar y no va a percibir ninguna jubilación porque no tiene aporte jubilatorio, porque trabaja casi en negro durante 20, 10 años, que eso quedó lamentablemente por fuera y no se lo priorizó, que es uno de los reclamos más importantes que está haciendo OIATE, digamos, a nivel local y a nivel provincial.
Hoy se señaló en la Asamblea que también se abría una instancia donde el hospital puede contratar a un doctor extranjero.
Sí, antes no se podía hacer, ahora tomando recursos de un artículo de la ley se puede contratar doctores extranjeros, que es una necesidad. ¿Por qué? Hoy lo explica uno de los doctores principales del hospital. Cada vez hay menos doctores que se dedican a la salud pública y eligen la salud privada. ¿Por qué pasa esto? Porque los profesionales de la salud pública cobran 60% menos que un doctor que elige trabajar en la salud privada. En ese marco hay un gran problema estructural en la salud pública que depende pura y exclusivamente del gobierno nacional, digamos, y provincial, en el sentido de priorizar más la salud pública, porque no puede ser que un agente de policía que recién se recibe cobre 18 lucas y un tipo, doctor, que estudió 7 años, que hizo una residencia de 5 años más para convalidar su título, tenga que trabajar 90 horas semanales para poder percibir 14.000 pesos mensuales, digamos. Eso pone de manifiesto que el gobierno lo que prioriza es la seguridad en función de militarizar las zonas urbanas en vez de priorizar la salud pública o la educación pública, que son dos derechos fundamentales para cualquier sociedad, son dos pilares de la sociedad. Sin embargo, se los deja de lado por priorizar la militarización constante de la sociedad. O sea, ante los problemas de seguridad sufridos nosotros dentro del hospital, la respuesta del ministerio fue poner 5 policías en vez de poner doctores, digamos. Esto es un hospital, no es una comisaría.
Bueno, es muy bueno el dato que da Peralta, porque da datos comparativos para entender. Para ganar lo mismo que un policía tienen que trabajar tantas horas, ¿no? 13 horas por día. 13 horas, 7 días a la semana. Lo cual ningún cuerpo lo resiste, por cierto. Y lo que también señala es esto, que ahí aparecen algunos rasgos interesantes. Es decir, con una síntesis de pensamiento, sin tanta complejidad, lo que está diciendo Peralta es: el Estado elige fortalecer su brazo represivo y no aristas como la salud pública o la educación. Es una decisión política. En primera instancia. También señala, es un problema de inseguridad que no se arregla con más policías. Y ya lo estaba hablando en lo macro y en lo micro, porque también hablaba de la situación del Hospital Menor de Zona de la Vega. Ante este escenario, ¿cómo resolver estos problemas estructurales cuando hay una decisión política de determinar el sistema? Porque el sistema no es una palabra, el sistema es algo que lo vivimos todos los días. Porque hablábamos con el doctor Tejerina del Centro de Salud Ernesto Che Guevara de ATE, justamente el día jueves, y nos explicaba la situación que se vive en Cuba, sin hacer una opinión utópica, pero sí real. En Cuba hay un solo sistema de salud, que es la salud pública. Aquí conviven dos sistemas casi muy similares, con los mismos actores y con la misma lógica, la salud vista como una mercancía. Entonces, hasta que no quebremos esas lógicas, todo va a seguir igual. Y el que sigue igual y siempre habla con nosotros es Manuel Lombardía. De este modo explicó lo que se acordó en la negociación.
Nosotros queríamos que el eje central de esta discusión pasara por las causas que generan estos hechos que nosotros padecemos, situaciones de violencia, etcétera. Y para nosotros las causas tienen que ver con no estar pudiendo brindar un servicio de atención que esté garantizado, que tenga accesibilidad a toda la población y que sea como corresponde, con la calidad y con lo que el pueblo se merece, digamos. Así que eso no lo estamos pudiendo garantizar, y eso genera una violencia cotidiana, digamos, ¿no? Porque no estamos dando respuesta a una necesidad muy importante. Así que en torno a eso veíamos que la problemática se centraba principalmente en la guardia, porque hay falta de médicos en la guardia, y guardias que no tienen ningún médico clínico, hay algunas que tienen uno, dos, y el caudal que viene de pacientes no es imposible. Tenemos 4 guardias que no hay traumatólogos, ¿no? Es decir, nosotros para tirar un número, digamos, aunque sea, hay 80 pacientes de traumatología que son de urgencia por guardia. Imagínate que eso es grave, digamos, ¿no? Y bueno, esas debilidades hacen que esa puerta de ingreso, donde se hace un porcentaje muy alto de la atención del hospital, no está funcionando. Entonces, el otro aspecto que tenía que ver con esa falta de funcionamiento es la falta de medicamentos esenciales. dexametasona, los que se usan para, sí, para digamos, lo habitual para cada paciente que teóricamente es de guardia, calmantes, cosas fundamentales y esenciales que tampoco, independientemente de que está el médico, después no está la medicación.
¿Y ante este escenario qué dijo el ministro?
Bueno, ahí se habilitaron. Con respecto a la medicación, se amplió el presupuesto, se asignó una partida extra presupuestaria, digamos, de 1 millón de pesos para garantizar la compra de todos los medicamentos que están faltando. Después, con respecto a los nombramientos, bueno, se habilitaron por resolución ministerial nombramientos que antes estaban vedados para médicos que fueran extranjeros. Después se habilitó un artículo que se llama 48, que es para el pago de médicos que quieran hacer guardias, digamos, de reemplazo, que eso no se podía hacer, así que ahora pueden hacerlo. Serían las guardias pagas de reemplazo. Muchas veces, si no se acudía, que le hacía una persona y se la pagaban a otra y cosas por el estilo, que eran inviables. Se habilitaron, se dieron 3 nombramientos más, y se habilitó el cupo para que se nombre personal, digamos. Ahora tenemos que estar haciendo, por decirlo de alguna manera, lo hace el ministerio, pero todos nosotros también, la convocatoria para que haya para los médicos que están faltando.
¿Quedaron conformes con esta resolución?
Y el problema es que es un problema estructural, entonces no se llega a conformar, porque sabemos que va a tener que haber como un monitoreo, sabemos que hay un problema serio para que nosotros no, en ese sentido, no les podemos dar respuesta, que es la necesidad de otro hospital. Sabemos que son respuestas coyunturales, algunas a mediano plazo. Acá hay que cambiar el modelo de atención, hay que hacer otra cosa. Planteamos eso y sugerimos que el salario del médico y en general de los profesionales sea muy bajo. Es un problema porque no concita interés venir a laburar en un lugar que además es un contexto bastante adverso.
Bueno, ahí escuchábamos a Lombardía, que señalaba que es un problema estructural, que no se arregla, que Moreno necesita más de un hospital y que no hay respuestas a esa situación. Quien habló con el programa Quórum y con esta radio fue Néstor Vetrano, director asociado del Mariano Luciano de la Vega, y señaló que no puede permitir que paren la guardia. Algo diferente a lo que escuchábamos en Lombardía y en Peralta, que señalaban que había un protocolo donde, si la situación no está acorde para brindar el servicio, se puede tomar la decisión de parar la guardia. Bueno, Vetrano habló de esta manera, con mucho malestar ante esta medida de fuerza, que hizo bajar a personal, no al ministro, sino a personal del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Vetrano.
Nosotros hemos estado en todo momento solidarizándonos primero con nuestros compañeros que han sufrido un hecho de violencia totalmente inusual y desmedido, que nosotros hemos intentado buscar la manera de acompañar a estos profesionales y de tratar de ir solucionando las distintas dificultades que se nos han ido presentando en el transcurso de esta semana. Pero que de alguna manera estoy en parte de acuerdo con vos y en parte estoy muy molesto, porque yo no puedo entender, no puedo comprender la falta de solidaridad sindical de algunos sectores. Estoy de acuerdo en los reclamos, estoy de acuerdo en que innumerables cosas nosotros podemos y tenemos que mejorar. Estoy de acuerdo en que tenemos un déficit profesional importantísimo. Estoy de acuerdo, estoy en el hospital desde que era practicante, lo recuerdo desde el año 82, y siempre me faltaron cosas. Si me permitís brevemente, te voy a contar algo. En esas épocas suturé a un vecino mío, que hoy lo tengo acá, lo tengo de testigo si me hiciera falta. Lo suturé sin guantes porque no había. Estamos hablando de muchos años atrás, y estamos hablando de una carencia de insumos que ya la teníamos desde larga data. Entiendo todos los reclamos y todas las necesidades que podemos tener. Pero tengo, soy absolutamente solidario con mi hospital, soy absolutamente solidario con la guardia y entiendo que la guardia no se puede detener.
Es decir, que lo que usted no comparte en absoluto es el bloqueo
no
guardia.
No lo puedo tolerar, no lo puedo tolerar. Con muchísimo dolor te tengo que decir que yo ayer he atendido a madres, a padres y a pacientes que no les he podido dar una respuesta, que no puede, que han venido llorando, pidiendo atención, y nadie ha sido solidario de decir vamos a levantar esta medida de fuerza, aunque sea en un sector parcial, libérenme la guardia.
¿Y hoy qué provocó que se levante el paro?
Lo que provoca que se levante el paro es la presencia del doctor Ortiz, que es el director general de hospitales de la provincia, que vino a conversar con un grupo, con un sector.
ATE y AMRA, sí.
De un sector específico del hospital que estaba en una situación de rebeldía y que no quería aceptar algunos acuerdos que se habían ya hecho previamente. Uh-huh. Desde el Ministerio de Seguridad se nos aseguró mejorar un poquito el tema del refuerzo en seguridad, de manejar las cosas distintas, de tener un coordinador a quien dirigirse, que está bien. O sea, es muy difícil poder cumplir todo eso porque depende de un montón de cosas. Pero primero tengo que aceptar la propuesta, ver cómo es su dinámica y después reclamar si las cosas no funcionan.
¿Y hoy qué se comprometió Ortiz?
Hoy lo que se comprometió no es mucho más de lo que ya tenemos. Nosotros tenemos cargos y vacantes disponibles que no hemos podido cumplir por falta de postulantes a esos cargos. Uh-huh. Entonces lo que se comprometió es que si existieran postulantes, que la provincia los va a nombrar, que la provincia los va a formalizar. Ofrecieron mejorar la situación de los insumos o dar una asignación presupuestaria extra para tratar de dar respuesta a ciertas cosas que son indispensables y que las tenemos, uh-huh. pero por ahí no las tenemos en la cantidad que las queremos tener. Uh-huh. O sea, y que bueno, con esta asignación presupuestaria nos da un poquito más de soltura para poder manejarlas.
Bueno, ahí escuchábamos a Vetrano explicando lo que desde la dirección observan del conflicto. Que no lo pueden explicar, ¿no? Un malestar, dice. Y no lo puede tolerar al bloqueo de la guardia. Por eso ahí escuchábamos los resultados de la reunión con el doctor Ortiz, director general de hospitales, que envió el Estado para negociar entre la dirección del Hospital Valenciano de la Vega y los trabajadores. Situación que tiene un día de cita de los trabajadores y de la dirección del hospital para saber si se cumplió este acuerdo. Es el día jueves, donde se va a realizar una asamblea. Si esto sigue igual, los trabajadores toman la decisión de volver a enojar a Vetrano, que es parar la guardia. Si ven que algo se cumplió, todo sigue funcionando mal. Iba a decir normal. No, funcionando mal. Que es parte de la normalidad que se vive en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Le damos continuidad al programa el día de hoy, diciéndoles que te pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. En instantes regresamos con Nunca es Tarde. Nos está acompañando Belén Gómez del Partido Obrero, integrante del Frente Izquierdo de los Trabajadores, para analizar las elecciones que pasaron en las primarias, las que se vienen en octubre, y la situación que se vive concretamente en el FIT. Vamos inmediatamente a lo que corresponde y regresamos con lo que te señalaba.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, Estado.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Con este tango que es burlón y compadrito, se ató dos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes,
My whole world crashes without your kiss of fire.
Resist you. What good is there in triumphs? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Estamos con Ignacio Vela, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Continuamos en Nunca es Tarde, nos está acompañando Belén Gómez, candidata a concejal por el FIT en las próximas elecciones. Belén Gómez, buenos días y gracias por venir.
Buenos días, gracias a ustedes por invitarme.
No hemos podido charlar con ustedes después de las elecciones. En realidad, desde este programa no hemos hablado mucho después de las elecciones con los candidatos y con los que se presentan en las generales. Pero, ¿qué balance hacen ustedes del Frente Izquierda de los Trabajadores en las primarias?
Bueno, en principio, en términos generales, fue una buena elección, porque no retrocedimos con respecto a lo que habíamos sacado en 2011, en 2013. Lo que sí, bueno, hay que ver cómo se sigue desarrollando, puesto que, evidentemente, nosotros esperábamos una votación mayor, pero caracterizábamos que esta era difícil porque, efectivamente, la polarización que nosotros, digamos, discutíamos y que teníamos la perspectiva de romper esta polarización falsa de, bueno, votás a Macri o votás a Scioli o a Massa, como si sus programas políticos difirieran. Bueno, efectivamente era una polarización falsa que nosotros teníamos que romper. Obviamente era muy difícil, dado que, bueno, son los partidos de las patronales, con lo cual era muy complicado y efectivamente no la pudimos romper.
Claro.
Entonces, efectivamente, también lo que, digamos, el programa político que ganó en las elecciones del 96% de la población que lo votó fue el programa de los ajustadores. El programa de la devaluación, del impuestazo, de los despidos y suspensiones. Sin embargo, nuestro voto, al no retroceder, se constituyó como un, digamos, el polo de todos los trabajadores y la vanguardia, si se quiere, que votan a la izquierda y que ven una perspectiva de crecimiento. Así que es una votación favorable.
Y en términos internos para el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que haya pasado lo que pasó, por ejemplo, con la figura del Caño, ¿cómo lo analiza el Partido Obrero particularmente?
Bueno, nosotros lo sacamos en la prensa que salió el otro día de las elecciones, es decir, hicimos una caracterización que tenía que ver con lo siguiente. Nosotros fuimos a las PASO, es decir, que utilizamos para salir de, digamos, de, de, de la inoperancia, es decir, de no estar haciendo uh-huh. nada para salir de ese problema. Fuimos a las PASO a dirimir el conflicto de no poder cerrar las candidaturas ahí, con lo cual nos metimos en un juego que representaba esto, el que perdía, uh-huh. digamos, o el que ganaba, ganaba. Pero lo hicimos desde el Partido Obrero y desde la Lista Unidad, siempre sobre la base de un planteamiento político concreto, que es el siguiente. Uh-huh. Cómo los trabajadores se preparan para enfrentar el ajuste y cómo hacemos desde nuestra línea política desarrollar la conciencia de la clase obrera en términos generales. Es decir, no a diferencia de la lista de nuestros compañeros del PTS, no explotamos prejuicios que de por sí están en la población y que precisamente nosotros entendemos que sobre la base de eso ganó Del Caño. ¿A qué me refiero con esto? El problema particularmente que ellos hicieron sobre el tema de la renovación.
Uh-huh. Pero eso es una estrategia de anunciativa y de construir un discurso, en este caso, para presentarse a la sociedad. Eso
sí,
es lo que usted
pero,
está señalando.
Por ejemplo, nadie diría que Elia Esper no puede luchar más porque ha pasado la mayoría de edad, porque es una mujer grande. Es decir, nadie diría que por eso mismo Altamira no puede representar, no puede estar al frente de una campaña por el hecho de ser viejo. Uh-huh. Es un planteo totalmente antirrevolucionario. En la medida de alguna forma se agarra de los prejuicios uh-huh. que existen de cerca de la juventud. Es decir,
sí.
un político porque sea joven no quiere decir que te la va a mandar a guardar. Se entiende que no te la va a mandar a guardar. Es decir, ¿cuántos candidatos de la burguesía son jóvenes y sin embargo han votado políticas totalmente antiobreras? En ese sentido, el problema de la juventud no tiene que ver con el rango etario, sino efectivamente qué programa político defiende
usted piensa,
ese elemento político.
Usted, por lo que me está señalando, piensa que en realidad se vota Del Caño porque es joven.
No, yo lo que digo es que desde los compañeros del PTS explotaron uh-huh. un prejuicio que también lo había desarrollado, digamos, lo
no sé
desarrollaron
si es un
otros
prejuicio,
partidos.
Es algo que está en discusión en diferentes estructuras políticas. Por ejemplo, en el Frente Progresista también se ha instalado a nivel local esta situación generacional.
Sí, pero precisamente es un planteo que utiliza la burguesía en términos generales. Uh-huh. Como si eso representara un cambio real en la política que se desarrolla. Uh-huh. Por eso pongo los ejemplos de cuántos partidos de la burguesía utilizan el problema de la juventud cuando mantienen el mismo programa político que sus viejos dirigentes, digamos, dinosaurios. Con uh-huh. lo cual el problema no es si Altamira es viejo o no, sino el problema es qué programa político.
¿Piensan que fue un voto castigo hacia el Partido Obrero?
No, para nada. El hecho de que nosotros hayamos, de los 90 de Buenos Aires, hayamos ganado en 80, uh-huh. tiene que ver con que tenemos un desarrollo y que efectivamente en las listas municipales y provinciales la gente eligió, digamos, cortar boletas, si se quiere.
Uh-huh. ¿A nivel local lo sorprendió? Porque yo recuerdo haber estado haciendo la cobertura en aquel momento en el local del Partido Obrero, donde había asombro de los resultados que se estaban dando, teniendo en cuenta que el PTS no tenía un fuerte trabajo territorial en el distrito.
A nosotros no nos sorprendió, a nosotros sí nos sorprendió fue el hecho de haber perdido las PASO nacionales, los resultados a nivel municipal, dado que nos dieron por ganadores, no fueron una sorpresa. Porque efectivamente cuando uno gana en la lista...
Pero no eran los números que ustedes imaginaban que iba a suceder.
No, repito, si uno gana a nivel nacional, arrastra votos para todo el resto de uh-huh. los cargos. Digamos, eso es así acá en la China y para cualquier partido. Uh-huh. Con lo cual, la sorpresa no era que ellos hayan sacado votos acá porque lo sacaron a nivel nacional. En Mendoza hicieron una excelente elección. Sino, la sorpresa fue, por sobre todo, en términos nacionales. Uh-huh. Entonces, sobre la base de este problema, nosotros caracterizamos esta situación. Es decir, que se hizo eco, como lo planteamos en nuestra prensa, de una serie de planteos que no coindicen con el planteo histórico de la izquierda, que tiene que ver, bueno, una persona es vieja uh-huh. y una persona ha desarrollado a fondo durante 50 años un programa político totalmente consecuente y revolucionario. Con lo cual, el problema no puede venir por la edad. El problema tiene que venir sobre la base de un programa político. No está porque bien. Yo sea joven, quiere decir que si algún día entro al Congreso voy a hacer las cosas bien.
¿Y creen que solamente fue ese elemento generacional el que lo hizo ganar el PTS o hay otros elementos?
No, hay otros elementos, por supuesto, que tienen que ver con... tienen que ver con otro... obviamente cada partido del Frente Izquierda ha militado la campaña, es decir, uh-huh. lo que yo estoy acá diciendo no es por qué efectivamente ganó el Caño, sino planteando... un argumento que tuvo, por supuesto, mucha fuerza, porque hay mucha gente que no lo hizo, digamos, no fue una elección que tuvo que ver con castigo al Partido Obrero, sino realmente con la creencia de que la renovación en términos etarios es positiva.
Si hubieran ido unificados, lista única, ¿hubiera sido distinto el escenario?
No,
¿lo analizaron a eso?
¿En qué términos es distinto el escenario?
En el sentido de que quizás si no iban a las internas, como fue en las primarias, capaz que era otro escenario que fortalecía el FIT por un lado y también daba más votos.
Bueno, pero eso hay que plantearse a los compañeros del PTS. Nosotros la lista unidad era la 1, la lista unidad era la 2, digamos, estábamos todos, todas las organizaciones que componemos Frente de Izquierda, estábamos ahí y el PTS iba solo y por eso decidió ir a las PAS, es decir, nosotros no podemos responder por ellos.
Claro, pero lo como FIT.
Lo que sí es claro es que ir a las PASO no fortalece un frente. Todo lo contrario. Es decir, en vez de, por ejemplo, la campaña de la lista de unidad estuvo constantemente dirigida a explicar a los trabajadores las razones de por qué había que enfrentar el ajuste en marcha y por qué ninguno de los candidatos, digamos, correspondía a los intereses ni concretos ni históricos de, de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, la campaña del PTS no estuvo dirigida a eso. Estuvo dirigida, a disputarse dentro del Frente de Izquierda a los electores. Con lo cual, los trabajadores pueden sacar sus conclusiones de ahí, pero lo que quiero decir es, nosotros utilizamos la PASO solo como la única forma de poder empezar una campaña política, es decir, empezarla cuanto antes a disputarle este terreno a la burguesía. Después, los compañeros del PTS tendrán que sacar sus conclusiones sobre la tarea política y el programa que desarrollaron en las elecciones, uh-huh. que nosotros lo hemos debatido públicamente en las prensas con ellos, con lo cual no es ningún secreto.
¿Y cómo se traduce lo que sucedió en las PASO a lo que va a suceder en las generales?
Bueno, finalmente la lista va, digamos, unificada. Uh-huh. El hecho de que haya ganado el compañero del Caño no implica que, todo lo contrario, nosotros vamos a hacer campaña en términos nacionales por todos uh-huh. los cargos. No una campaña centrada en términos personalistas por Nico, porque eso es otra cosa que nosotros discutimos. Es decir,
la izquierda, Nico Nicolás.
La izquierda hace una campaña por un programa político, no por un individuo concreto. Uh-huh. Pero sí, por supuesto, vamos a defender la candidatura del Caño, vamos a llamar a votar a del Caño y a todos los compañeros que componen todos los cuerpos de la lista de que esta vez iba a ser de unidad en términos generales del Frente de Izquierda. Con lo cual, efectivamente, nosotros sí hemos discutido que la campaña del PTS tiene tendencias democratizantes, uh-huh. ¿sí? que plantean cuestiones pequeño-burguesas que puede llegar a plantear cualquier partido de la burguesía. Uh-huh. Entendemos que
ya estando le aclaro esto, Belén Gómez, sí. ya estando en el sistema democrático representativo, ya estamos en el sistema burgués, digamos.
No, una cosa es pelearle los espacios a la burguesía
con las reglas del juego de la burguesía.
Por eso, una cosa es pelearle los espacios a la burguesía, pelear uh-huh. los mismos espacios que ellos construyeron para dominarnos, utilizarlos como una bancada que conquiste por medio de estas mismas bancas. Uh-huh. Bueno, conquistas concretas para los trabajadores, el caso del boleto educativo es una conquista concreta, uh-huh. y sobre la base de eso organizar el pueblo trabajador. Eso no quiere decir que tu planteo político y tu programa político tenga que acoplarse a lo de la burguesía, son dos cosas totalmente distintas. Uh-huh. Entonces, sobre la base de este problema, si bien nosotros denunciamos esta tendencia sobre la campaña del PTS, nosotros vamos a una campaña de conjunto porque entendemos la importancia histórica del Frente de Izquierda, que se construye a partir de un ascenso de la izquierda a nivel mundial y de la tendencia de la clase obrera argentina, una tendencia que hay que desarrollar, por supuesto no se desarrolla sola, hacia la izquierda y a convertirse en la cabeza de un movimiento y no ser la columna vertical como lo ha sido durante toda la vida, ejemplo el peronismo. Entonces, por eso defendemos la lista, esta vez unificada del Frente Izquierda, y vamos a ir a fondo con todos sus candidatos.
Ante este escenario que usted está señalando, ¿cómo analizan lo que sucedió en Moreno? Donde una gestión de más de 20 años fue derrotada electoralmente.
Bueno, en principio hay que plantear algo. Si los trabajadores de Moreno votaron a Festa porque uh-huh. entendieron que de esa forma se venía un cambio, bueno, nosotros como el Partido Obrero tenemos que plantear lo siguiente, bueno, en realidad eso no es un cambio, es un recambio. Como una uh-huh. persona que viene del propio riñón de West, que gobernó con él más de 10 años, puede ser el que, digamos, implemente un cambio en Moreno si es parte de la propia destrucción de Moreno. Con lo cual, el problema acerca de haber ganado Festa tiene que ver, bueno, con toda la plata que se le bajó para que hiciera una campaña, es decir, todo lo que nosotros sabemos que se desarrolló, pero es importante el hecho de que con Festa no se viene ningún cambio. El único cambio real que puede existir en el municipio de Moreno viene de la mano de la Organización de los Trabajadores y de la izquierda.
Sí, es importante lo que estás señalando. Y ahora vamos a leer una noticia para luego escuchar un audio de archivo y comprender lo que va a suceder en otra expresión de izquierda, que es el MST, donde a través de la página de Alejandro Bodap, la nueva izquierda, el MST Nueva Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores, titula: elecciones. En el MST debatiremos entre voto en blanco o apoyo crítico al FIT. Este fin de semana, según este artículo publicado aquí en este sitio, la conducción nacional del MST Nueva Izquierda debatirá la actualidad política y su posición ante las presidenciales de octubre. El diputado porteño Alejandro Bodat es candidato a presidente y dirigente de esa fuerza, señaló: Scioli, Macri, Massa son en esencia dos caras del mismo modelo, del ajuste y la devaluación. Ante esta realidad, mañana fijaremos nuestra postura entre las dos alternativas, voto en blanco o apoyo crítico al FIT. Si apoyáramos al FIT, sería con un voto crítico, ya que si bien es la única candidatura de izquierda, a la vez es el principal responsable de no ampliar la unidad a toda la izquierda política y social, que es el gran desafío pendiente para ser opción del gobierno. La invito a escuchar, Belén, porque esto también abre otra instancia de lo que siempre hemos discutido desde aquí, ¿por qué cuesta tanto la unidad? A Carlos Valdetaro, que fue candidato a intendente en Moreno por el MST, donde señaló la decisión, en este caso hablaba antes de las que se realizaran las PAS, antes que suceda esto que ahora está diciendo orgánicamente el MST que va a debatir, sobre la situación de acompañar o no al frente de izquierda. Valdetaro habló al respecto y esto nos dijo.
Como de algún modo lo estamos apuntalando con las reglas de este juego y no llegan a las PASO. Entendiendo lo que pasó anteriormente a la presentación de listas, e incluso lo hemos manifestado en la anterior entrevista, donde el MST quería ingresar al frente de izquierda de los trabajadores, ¿llamarían a votar al frente de izquierda de los trabajadores en esa instancia? ¿Como organización política después de las PASO?
Nosotros vemos que el escenario que se viene manejando para después de las PASO es también una polarización entre dos fuerzas, y si quedan dos fuerzas, yo creo que es una democracia media recortada, porque uh-huh. no hay mucho para elegir en dos candidatos entre los mismos, dos candidatos que piensan lo mismo o actúan sobre lo mismo, uh-huh. con las cuestiones de fondo con respecto a la deuda, de seguirla pagando y no investigar a ver la parte ilícita. Nosotros creemos que si se polariza ese punto, vamos a llamar a votar en blanco.
Ahí le vamos a consultar después, ¿por qué no al frente de izquierda? Y recordarán ustedes cuando estuvimos hablando con una compañera del MST, con Belén Gómez, ante la postura del MST de ingresar al frente de izquierda de los trabajadores y la postura del Partido Obrero de decirle: no, muchachos, por lo menos entendemos que en estos momentos no. Bueno, le volvimos a consultar. Sé que ustedes quieren ingresar al frente de izquierda. Tienen una mirada muy similar en lo programático. ¿Por qué no al frente de izquierda? Y lo estamos hablando antes de este encuentro que anunciaban en el sitio del MST. Bueno, esto señalaba Valdetaro.
¿Y por qué no al frente de izquierda? Si querían ingresar también al frente de izquierda, nosotros, de algún modo hay coincidencias en algunos puntos.
A ver, con el Frente de Izquierda tenemos coincidencia en todo el programa. El problema uh-huh. de los compañeros del Frente de Izquierda, que rechazaron una y otra vez la posibilidad de ir en unidad o plantearse en unidad y dirimir dentro de un espacio los cargos, porque el problema en definitiva son los cargos. Yo creo que los compañeros del PO siguen planteándose desde la autoproclamación y del sectarismo, uh-huh. que tal vez en otra época hubiese sido válido cuando el peronismo y el radicalismo eran fuertes para conservar las ideas uh-huh. que hubiesen tenido ese rasgo sectario. Pero hoy por hoy los compañeros nosotros decimos que eso ha cambiado, que hay un nuevo escenario. Entonces lo llamamos muchas veces a buscar esa unidad que no se dio. De todos modos, relegando los cargos.
Pero entendiendo el escenario que usted me describe, ¿no? Y entendiendo también cómo es participar de las elecciones, ¿no? Del sistema burgués.
¿No sería lógico y coherente, si se está manteniendo esta lógica de que está polarizada las elecciones, son los mismos de siempre, generar una instancia de madurez y decir, bueno, o por lo menos dar la libertad de elegir al frente de izquierda o no, y no el blanco que quizás retroalimenta el sistema?
No, yo te lo planteaba en un escenario donde quedasen solamente Scioli y Macri como únicos alternativas para Suárez. En el caso de que el frente de izquierda, nosotros daríamos la libertad a los compañeros de votar.
Pero no orgánicamente, digamos, el MST no llamaría.
No llamaríamos orgánicamente a votar. Porque creemos que la izquierda también tiene que hacerse cargo y responsable de este momento histórico donde estaba la posibilidad más bien planteada, porque cuando uno recorre y hace agitaciones y volantía y charla con la gente, vemos que hay un espacio que nos dan bolilla, hablando mal y pronto, uh-huh. Pero después te dicen, sí, pero a la hora de los bifes ustedes están separados. Entonces, creemos que tienen una responsabilidad muy importante, y más en este caso el FIT, de no haber sentado a dialogar y a tratar de... Yo recién lo escuchaba antes a Franco,
sí,
el cuídate. Compañero del PO. Sigue planteándose con la lógica de la autoproclamación, y yo creo que no es bueno, porque eso no construye. No construye, y no dispone, y vos necesitas disputar poder para realmente cambiar e incidir en la realidad. Y eso se logra con un gran frente amplio. Por ejemplo, en España, Podemos, en Grecia tenemos el ejemplo de Syriza, que se han plantado y han logrado a través de una coalición y aprendieron a convivir con las diferencias. Y lo que no logramos con estos compañeros es no poder llegar a esa instancia.
Bueno, ahí escuchábamos, en aquel momento, candidato a intendente por el MST, la posición, ¿no?, a Badetaro, señalando que ellos mandarían, si no pasaban las PASO, que así no sucedió, a llamar el voto en blanco. Bueno, ahora ha cambiado el escenario. Le pregunto a Belén Gómez, del Partido Obrero, que está aquí, integrante del Frente Izquierda de los Trabajadores, ¿lo ven como un acto de madurez que se llegue a esta instancia de debatir entre el voto en blanco o el apoyo crítico al FIT? Escuchando lo que escuchábamos.
No, porque en definitiva, a ver, acá hay un, digamos, un acto de madurez. Yo, en términos particulares, no creo que el MST en los últimos años ya sea haya caminado en términos de madurez. Uh-huh. O bueno, digamos, o con un...
Pero pasar de decir, vamos a llamar a votar en blanco, a debatir entre el voto en blanco, que tampoco es un cambio rotundo, ¿no?, o el apoyo crítico al FIT.
Sí, yo no voy a calificar si es maduro o no las decisiones que tome la dirección del MST. Ahora, a mí me parece lo siguiente, uh-huh, con respecto a los planteos que hizo el compañero acá en que ustedes recién
escuchado.
Pasaron el audio. El único planteo que hizo el MST de unidad con el FIT fue mandar una carta que decía que ellos estaban dispuestos a integrarse al FIT si íbamos a las PASO. Es decir, que, como suelen hacerlo, actuaron totalmente de forma oportunista. Es decir, uh-huh, que cuando el FIT se construyó en el 2011, se llamó a todas las fuerzas de izquierda a componerlo. Los que hoy no están en el Frente Izquierda fue porque no quisieron, no porque hubo una traba por parte del mismo Frente Izquierda para constituirlo. Cuando el MST soñaba con Pino Solana, chichoñaba, diría mi madre, con todos los sectores...
Su madre decía eso.
Sí, 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 una mujer grande. Todos los sectores de centroizquierda, que hoy por hoy se ha demostrado políticamente que han terminado en la nada, y han terminado en la nada porque han hecho frentes con todos los responsables políticos de la desidia que viven los trabajadores de la Argentina. Entonces, uh-huh, en principio eso, que yo, más que calificarlo si es de madurez o no, lo llamaría a sacar una conclusión política de por qué, si se han metido en cuanto frente de conciliación de clases, han podido, bueno, porque han terminado todos estos sectores como... O sea, ellos no han contribuido a un avance político de estos sectores, sino a su propia disolución. Uh-huh. En términos políticos, como un partido de izquierda, me refiero. Después, sí, es decir que si el frente de izquierda fue a las PASO con el PTS... No tuvo que ver con un problema de cargo nada más. En el problema de los cargos se evidenció una política disímil para desarrollar un frente, la del PTS o la del resto de los partidos que compusimos la lista unida. Uh-huh. Es decir, que lo que se disputó en las PASO, en definitiva, no fue solamente si iba del Caño a Altamira. Fue un problema de cómo se desarrolla un frente político y si se deja llevar por la extorsión o por el debate interno de democracia dentro de un frente de izquierda. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no hablamos de lo mismo. Ahora, si el MST discute que quiere ingresar, pero no modifica ninguno de sus planteos de base, es decir, el frente, en vez de ir con un frente único de la izquierda y no terminar plantándose o haciendo frentes con la burguesía, uh-huh. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a hacer ese tipo de frente porque entendemos que la única forma de que la izquierda crezca y se consolide en la clase obrera es sobre la base de la independencia política, que es claramente algo que el MST está, digamos, está totalmente en contra y lo sigue planteando. Entonces, creo que el Frente Izquierda, la única conclusión que tiene que sacar es acerca de sus elecciones, cómo se vienen desarrollando, qué trabajo hacen en conjunto, pero no acerca del MST. El MST tiene que sacar las conclusiones de por qué se ha hecho frente con cuánto partido ha podido, no uh-huh. ha avanzado políticamente de ninguna manera.
A mí me da la sensación, escuchándola a usted atentamente, que vuelve de algún modo a puntualizar lo que le ha dicho a la compañera del MST cuando hicimos el debate aquí en esta radio, no es que no lo haga señalado en otras ocasiones, es lo que le mencionaba también a los militantes del MST, la dificultad para la unidad, en este caso particular. Pero también comprender que uno desde este lugar debe generar las instancias desde la pregunta para comenzar a comprender no solamente el escenario que plantea el sistema burgués, sino que lo que sucede también del lado de las organizaciones que representan pensamientos de izquierda. Entonces, más allá de convertirnos en un real que no me interesa para nada de la política local, era entender esta decisión de algo que había dicho el candidato a intendente del MST para las PASO y que ahora orgánicamente se manifestaba. No algo muy distinto, porque se está pensando entre lo que había señalado el MST local de Moreno, que es el voto en blanco, o un apoyo crítico al FIT. No es muy distinto tampoco el escenario, pero era lo que se planteaba, por un lado. Y lo que le quería consultar es, las PASO es como un pequeño laboratorio que te permite ver las fichas cómo se van a mover en octubre. Sin hacer futurología, que tampoco me interesa y sé que a usted tampoco. ¿Cómo analizan lo que va a suceder aquí en Moreno? Entendiendo los candidatos que pasaron las PASO y que se van a enfrentar en el mes de octubre.
Bueno, en principio con respecto al MST no me queda más que decir, bueno, muchachos, ¿qué van a hacer? Es decir, no hay, digamos, todos los restos de las organizaciones de izquierda o centroizquierda, como es el caso del MST, han quedado fuera de las PASO. Decir, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir, como nosotros lo planteamos en nuestra última prensa, con una campaña de conjunto para desarrollar el frente de izquierda, pero sobre la base de un programa político, o se van a quedar en su casa el domingo y en las elecciones haciendo nada? Bueno, eso lo tendrán que debatir, pero llamamos a que los trabajadores saquen sus propias conclusiones. Uh-huh. Decir, bueno, si un partido realmente es de izquierda y quiere desarrollar la conciencia política de los trabajadores, bueno, se tiene que sumar al frente de izquierda, pero sobre la base de un acuerdo político real, uh-huh. y no sobre el hecho oportunista de decir, bueno, vamos a las PASO para ver los cargos. No es así, y el Partido Obrero, particularmente de donde yo provengo, estamos totalmente en contra de este planteo. Después, con respecto al problema de Moreno, bueno, sí es difícil hacer futurología porque después las cosas pueden cambiar, claro. Pero bueno, la realidad es que Festa se ve como el gran ganador a la intendencia de Moreno, uh-huh. Pero, digamos, de todas formas, no es es un completo ganador en la medida en que el Frente Renovador va a meter, digamos, sus concejales, con lo cual, de alguna forma, el municipio va a quedar nuevamente, digamos, así como a nivel nacional los trabajadores votaron el ajuste, de alguna forma, en Moreno esto se vuelve a repetir.
Por lo que usted me está señalando, lo que ustedes están analizando es Walter Festa, el Frente para la Victoria, ganando la intendencia, con un consejo deliberante con mucha presencia del Frente Renovador.
Digamos, sí, es decir, va a haber de vuelta un consejo deliberante repartido, es decir, que no va uh-huh. a ser en su totalidad de Festa.
¿Se ven en el recinto como Frente de Izquierda?
Nosotros entendemos que ahora, sobre la base de que han caído los grandes varones del conurbano, el caso de Mariano West también es ejemplar, bueno, uh-huh. es la hora, es el momento de que la izquierda entre al consejo.
Pensé que me iba a decir el momento de los nuevos varones. No, no, cuando bueno, me pero hizo la pausa me asusté.
Es el momento en que el Frente de Izquierda, claro, pueda entrar.
O sea, que hablamos del problema generacional que usted señalaba como elemento de
la interna. Yo repito y lo voy a mantener toda uh-huh. la vida. el problema detrás de un candidato es un problema programático, ¿no? Uh-huh. Si tiene 20, 30, 40 o 80 años.
Pero respecto a esto, ¿se ven en el recinto?
Nosotros vamos a hacer todo lo posible para entrar. Es decir, que vamos a desarrollar una campaña sobre la base de la necesidad de que el Frente de Izquierda esté en el Consejo. Vernos, nos vemos siempre, porque nosotros tenemos vocación de poder sobre la base...
¿Qué se debe corregir, entendiendo las PASO, por ejemplo? Para tener una mejor elección general.
En principio lo que nosotros hemos discutido es la necesidad de explicar de mejor forma en qué consiste el ajuste, porque por más que yo te repita 20 veces que nos van a ajustar, uh-huh, no quiere decir que efectivamente el trabajador comprenda efectivamente qué consiste el ajuste. Y esto lo digo no porque el trabajador no lo pueda entender, digamos, no pueda captar el problema, sino porque, por ejemplo, hay trabajadores de grandes fábricas que entienden que la devaluación, por ejemplo, colaboraría, uh-huh, a que, digamos, a mantener su trabajo, es decir, su puesto laboral. Con lo cual, hay un montón de planteos que hace la burguesía que terminan calando a los trabajadores, pero que son planteos mentirosos. Bueno, el Frente de Izquierda tiene que salir a explicar efectivamente cómo la crisis se va a descargar sobre los trabajadores, uh-huh, que es algo que en definitiva intentamos hacer, pero que tenemos que encontrar la vuelta para que, digamos, sea totalmente entendible. Y después, bueno, desarrollar a fondo los planteos territoriales más concretos que tenemos en Moreno, porque eso también son parte, digamos, de lo que tiene en cuenta la población trabajadora a la hora de votar.
Bueno, entonces, si se corrige todo esto, se ven.
Nosotros vamos a hacer
todo lo posible
para entrar.
Está muy bien. ¿Lo sorprendió que, por ejemplo, el Frente Progresista todavía no tenga definida la interna?
La burguesía...
Porque todo es parte del escenario, digamos.
Los partidos patronales están así como nosotros hemos tenido ayer un plenario, hemos discutido un balance, la perspectiva. Sí. Está constantemente pensando qué va a hacer. No estamos en un momento... nosotros caracterizamos no solamente una crisis social profunda del capitalismo, sino la disgregación de sus partidos. Con lo cual, nada es fácil y nada es fácil para ninguno de los frentes que hoy se van a, de las patronales que se van a enfrentar en las elecciones. Con lo cual, por supuesto que están hasta último momento.
Cuando digo no definida es que hay una sensación térmica que ya hay un ganador, que es acá a nivel local es Luca Franco, pero hay que esperar la Junta Electoral cuando manda los certificados a todos los partidos diciendo esos son sus candidatos. ¿Qué va a suceder? Creo que la semana que viene.
Sí, por eso yo no sé quién va a ganar. No, en definitiva, las diferencias políticas entre ambos no son graves. Es decir, no, uh-huh, tienen más o menos el mismo programa político. Simplemente
fue más una decisión orgánica.
Exactamente. Así que
no, como lo que sucedió a ustedes con el PTS y con el Frente de Izquierda de los Trabajadores.
No, porque ahí estábamos debatiendo un programa político, el programa político que queremos para el Frente de Izquierda. Yo no creo que ese sea el punto de los compañeros Libres del Sur y del PTS.
Y entonces, del PS. Para hacer en esa línea de pensamiento, es decir, hubo una decisión en las elecciones. Se decidió una postura a nivel nacional. Es decir, ¿ya está definida de algún modo cerrada esa discusión o hay que seguir discutiéndola para prepararse mejor en octubre?
Es que es complejo porque se decidió una postura a nivel nacional, uh-huh, pero a nivel municipal y provincial se discutió otra. Es decir...
Entonces...
Que hay que debatir porque nosotros esta caracterización que hacemos acerca de las tendencias democratizantes no son las que queremos para el Frente de Izquierda.
Entonces, lo que sucedió en las elecciones fue una decisión que organiza la participación electoral en la democracia representativa, pero todavía no resuelve los problemas de fondo que son los programáticos que usted señalaba.
Sí, pero no. Es decir, no lo resuelve. Pero sí nos da un termómetro acerca de en qué estado subjetivo está la clase trabajadora argentina. Es decir, no, por supuesto no nos han votado los grandes patrones de la Argentina, pero bueno, nos han votado los trabajadores y el voto, ya sea a favor de la lista unidad en toda la provincia, en diversas provincias, en los municipios, o a favor del PTS, da también una muestra de en qué situación se encuentra de cara a la izquierda el pueblo trabajador argentino. Así que, en ese sentido, sí, nosotros no tenemos, digamos, los medios de los grandes partidos para hacer censos, pero claro, sí, por medio de esto podemos hacer un análisis socialista y de un partido trabajador de en qué condiciones nos encontramos los trabajadores, en términos subjetivos, quiero decir.
Claro. Belén Gómez, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí escuchábamos a Belén Gómez, candidata a concejal por el FIT, que se va a presentar en las elecciones generales de octubre. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1, tu estación de información.
Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que el cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. La humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio.
Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación.
Esto pasa en Moreno.
Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Corrió ligero y nos ganó.
cantores de otros tiempos, silenciosos jugadores del amor. Alguien canta y una manta se recuesta sobre el cuerpo de los dos. Cuenta un cuento, amigo mío, no tenemos que dormirnos. El sol quema y no hace frío, hoy seremos campesinos. Cuenta un cuento, amigo mío, no tenemos que dormirnos. El sol quema y no hace frío, hoy seremos campesinos.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Qué lindo que es hablar en el domingo. Le mandamos un saludo a Belén Gómez, que está por ahí. Ya se está retirando a la 90.1. Y antes de hacer chiste también, un saludo fraternal a Rodrigo Amoroso. Me olvidé al cierre de la entrevista. Está pasando un momento difícil con su familia. Y le mandamos un saludo desde aquí a Rodrigo Amoroso, candidato a intendente del Frente Izquierda de los Trabajadores. Luego de las discusiones correspondientes, vamos a escuchar la palabra de Juan Ruedi, porque el día miércoles se va a realizar una actividad en la Universidad de Luján sobre Trelew, sobre la masacre de Trelew, y el día viernes en la sede de ATE. Nos va a contar en esta entrevista también lo que sucedió el día sábado 22, bueno, la fecha de la masacre de Trelew, donde se realizó un recital solidario, donde tocó Eterna Inocencia. Hubo una fuerte presencia de personas con el objetivo de juntar ropa, alimentos y elementos que ayuden a los inundados, a los que habían sufrido las inundaciones aquí en el distrito de Moreno. Escuchamos a Juan Ruedi de Confluencia Política Social 29 de Mayo, que habló con nosotros y explicaba estos elementos que son parte de la nota. Juan, es una semanas de muchas actividades en el marco de la masacre de Trelew. ¿Qué significado tiene traer a Trelew en la actualidad?
Recuperar la memoria histórica nos traza un puente en la difícil gesta que tenemos en la actualidad de la unidad de los revolucionarios. Hablar de Trelew justamente es hablar de la unidad de los revolucionarios en un contexto histórico donde nuestro pueblo había alcanzado madurez política, ideológica, y fue en las cárceles en el sur de la Argentina donde las principales organizaciones revolucionarias en ese momento acordaron políticamente llevar adelante esta epopeya que fue la fuga del penal de Rawson y que terminó fatalmente con la masacre de los compañeros en la base de Almirante Sar, ¿no? Para nosotros recuperar estas tradiciones de lucha tiene una vital importancia, sobre todo en momentos donde hay sectores importantes de la política formal que intentan vaciar de contenido toda esta tradición revolucionaria de nuestro país. Entender a compañeros como el Indio Boneto, como el propio Mariano Pujadas, llevando adelante en el aeropuerto la toma, negociando y con una moral revolucionaria, que es un verdadero ejemplo para el conjunto de nuestro pueblo y para los sectores activos de la militancia, ¿no?
Esta actividad empezó en el Cañón, una jornada solidaria y que también enmarcó la memoria por Trelew.
Sí, comenzamos con esta serie de actividades en el mes del combatiente revolucionario, en el marco de lo que fue la inundación y los terribles problemas sociales que generó. Nosotros habíamos estado el primer día jueves en Bon Giovanni y en Catonitas durante la mañana, y en el marco de ese drama social era muy poco lo que podíamos hacer, más que colaborar con algunos compañeros en el tema de la evacuación y demás, y empezamos a ver de qué forma podíamos llevar adelante una solidaridad activa, ¿no? Uh-huh. Estuvimos ahí pensando y surgió la posibilidad de hacer un festival solidario que coincidió hacerlo en la fecha del 22 de agosto. Entonces vinculamos esta cuestión de la memoria activa de Trelew con la solidaridad necesaria para poder atender el drama social que habían sufrido los compañeros de ambos márgenes del arroyo Catonas. Eso se llevó adelante el día 22. Hubo casi, no sé, entre 800 y 900 personas en el Centro Cultural y Social del Cañón. Fue una jornada donde tocaron cuatro bandas. Tuvo Eterna Inocencia, Los Anormalidad, Asesinato en Masa y Los Ingobernables en esta jornada. Fue una jornada donde también se proyectó el documental Trelew y se distribuyó información acerca de lo que nosotros consideramos como recuperación de la memoria activa en torno a lo que fue esa generación revolucionaria de los 60 y los 70.
Bueno, ahí escuchábamos la importancia de esa actividad que se hizo en el Cañón. Una actividad que reunió a más de 800 personas en todo el predio que es parte del Bachillerato Popular del Cañón y que llegaba a esta instancia también de hacer visible la situación de Trelew con la proyección de la película de Raimundo Gleizer respecto a la situación de la masacre de Trelew. No olvido ni perdón. Película que se va a proyectar en la sede de ATE el día viernes, pero el día miércoles, para ser más preciso, va a haber una actividad en Luján, en la Universidad de Luján, donde se estará llevando adelante una charla de debate, donde estará Daniel De Santis, Flavián Nievas, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, y Juan Ruedi, a quien estamos escuchando, van a ser parte de esta charla de debate en la Universidad Nacional de Luján, que invita la agrupación política Nueva Opción, Confluencia Política y Social 29 de Mayo, Frente a Unidad Guevarista y la Búsqueda de la Conciencia. Seguimos escuchando a Juan Ruedi, que siguió hablando con nosotros de la siguiente manera.
Otra de las cuestiones fundamentales que gracias a esta jornada se juntaron cerca de 3.000 kilos de ayuda que fue distribuido el día domingo por la Brigada Héroes y Mártires de Trelew, que durante la jornada del día domingo 23 estuvo distribuyendo en mano, tanto en Bon Giovanni como en Catonitas, toda la ayuda que fue, digamos, conseguida con el festival del día sábado.
Las actividades siguen y en este caso se va a hacer una charla debate en Luján.
Sí, vamos a estar el día miércoles 2 en la Universidad Nacional de Luján, junto con la agrupación Nueva Opción, que son compañeros con los cuales venimos realizando actividades, como por ejemplo fue el 24 de marzo la columna de Barista, como fue el 16 de agosto el aniversario del natalicio de Carlos Petete Almirón, y son compañeros también que reivindican la tradición del guevarismo y de la cultura perretista. Con ellos vamos a estar en la Universidad de Luján, justamente el día miércoles, con la presencia de Daniel De Santi y algunos otros expositores. Para nosotros es fundamental esta actividad, ya que pocas veces tenemos la posibilidad, digamos, como organización social independiente de los partidos del sistema y las patronales, de acceder a los ámbitos universitarios.
¿Y continúa y cierra en ATE?
Justamente el día viernes 5 vamos a estar dando cierre a las jornadas por Trelew. En este caso va a tener la particularidad que vamos a realizar una proyección. Nos va a acompañar Américo Romero, que va a ser uno de los expositores centrales, y también vamos a estar haciendo pública las resoluciones de nuestro segundo congreso de Héroes de Trelew como Confluencia Política 29 de mayo, así que va a ser un hecho también que nos vincula a determinaciones que tienen que ver con las tareas políticas de la etapa.
La película de Raimundo Gleizer, Ni Olvido Ni Perdón, muestra la unidad, ¿no? Ante las diferencias que tenían los compañeros de metodología, se unificaron en una lucha constante contra una dictadura que acompañaba a los monopolios. ¿Por qué cuesta tanto la unidad en estos tiempos?
Hay un concepto básico que tiene que ver la unidad con quién y para qué. En aquel contexto donde los monopolios con el partido militar golpeaban al conjunto de la clase y a los sectores populares, las organizaciones revolucionarias tácticamente concibieron la unidad para enfrentar a la dictadura. Una dictadura que venía ya en un proceso de descomposición, ya en el año 72, el Gran Acuerdo Nacional se venía desdibujando, y las organizaciones revolucionarias, junto con la vanguardia obrera y popular, venían teniendo un proceso de acumulación y maduración política e ideológica cada vez más alto. Por eso Trelew intentó ser una lección dura para el conjunto de los revolucionarios, y también fue una bisagra en cómo el proceso contrarrevolucionario por parte del partido militar iría a fondo luego del 75 y 76. En el 75, ya con el operativo Independencia, se muestra la antesala de lo que vendría, las operaciones ya de la AAA como fuerza de choque civil, y a partir del 76, llevando adelante en el marco del proyecto contrarrevolucionario del Plan Cóndor lo que fue el genocidio, ¿no? Entonces, vemos, analizando este cuadro de situación desde el 72 en adelante, vemos cuál era la disposición y la correlación de fuerzas entre, digamos, los revolucionarios y la contrarrevolución, que intentaba derrotar para siempre la posibilidad histórica de construir el socialismo en la Argentina, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos lo que va a suceder esta semana que comienza en el día de mañana, en el marco de las charlas que vienen organizando desde Confluencia Política Social 29 de mayo, junto a otras organizaciones, a 43 años de la masacre de Trelew. El miércoles van a estar haciendo la actividad en Luján, Y luego, el viernes 5, en la sede de ATE, donde se va a proyectar la película Ni Olvido Ni Perdón, de Raimundo Gleiser, y que expone Américo Romero. Bueno, lo que señalaba ahí Juan Ruedi es algo que ha trazado el programa del día de hoy. ¿Por qué cuesta tanto la unidad con los sectores de izquierda? Bueno, ya explicaba, haciendo un paralelismo de lo que había sucedido en la década de 70, con esta unificación, con las distintas identidades de organizaciones como Montoneros y el ER y el FARC, donde explicaban las situaciones con una coyuntura distinta a la actual. Bueno, ya explicaba Ruedi por qué no se llega a esa unidad en estos tiempos actuales. Seguimos en Nunca es Tarde, en instantes estaremos escuchando lo que dejó la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se realizó en distintos puntos del país. Más precisamente escucharemos la palabra de María del Carmen Verdú y alguna voz de los familiares agrupados en Correpi, que ayer también realizaron una actividad en Cuartel Quinto. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Tu brújula en el mar de la información.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, donde artistas callejeros...
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
Respiración en los bolsillos, inquilinos de la calle, magos de la diversión.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del octubre callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a La Peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti. ¡Te esperamos!
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté
y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. En lo que resta del programa, vamos a escuchar lo que sucedió el día jueves en esta marcha nacional contra el gatillo fácil, que se realizó en diferentes puntos del país: Córdoba, Mar del Plata, Tucumán, Santa Fe, Mendoza, entre otras zonas, con la consigna que desnuda la represión que ejerce el Estado en el territorio. Basta de gatillo fácil, no es un policía, es toda la institución, la represión es política de Estado. Vamos a estar escuchando la palabra de María del Carmen Verdú, militante y abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, cuando habló en Plaza de Mayo, luego de la movilización que se hizo aquí en el distrito, en el conurbano, donde salieron del Congreso a Plaza de Mayo, y Verdú hablaba a los presentes, en este caso, sobre la importancia de estar ahí, en ese lugar, sobre el efecto que había generado en la población, que no es similar al ni una menos, es distinto, pero que desnuda la represión que ejerce el Estado. Escuchamos a María del Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi. Antes vamos a tener una comunicación telefónica, me dicen desde la producción, y luego vamos a estar escuchando la palabra de María del Carmen Verdú cuando dialogó con nosotros y cuando habló con la gente presente en Plaza de Mayo. Subimos un poco la cortina para entender de qué viene la entrevista que vamos a tener, producción de Bernardo Tosi, para luego darle continuidad al programa del día de hoy. Así que nos vamos a acomodar. ¿Me sube un poco la cortina? Ahí me sube un poco la cortina y regresamos. ¿Cómo corremos? Me gusta, pero estamos organizando ahí con Bernardo Tosi como todos los domingos, pasando un buen momento para que me enredé con todos los cables. Ahí está, después de venir y subir, ya estamos nuevamente. Y ahora sí vamos a escuchar la palabra de María del Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi, que habló ante la gente presente en Plaza de Mayo de esta manera.
La organización antirrepresiva nos preocupa. que nos preocupa. Queremos que todos los candidatos para las próximas elecciones de los partidos patronales, lo único que estamos seguros que prometen y van a cumplir es más represión. Todos nos tiran las mismas recetas. Más policía en la calle, más militarización, más presupuesto para las fuerzas de seguridad, códigos penales más duros, baja de la edad de imputabilidad, construcción de más cárceles. La salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Bien, gracias. Esos no son los problemas que los preocupan a ellos. Esos son los problemas de los trabajadores. Entonces, no tenemos que quejarnos porque hoy seamos un grupo reducido. Somos muchísimos, muchísimos más que la última vez que intentamos generar una movilización nacional contra el gatillo fácil, contra la tortura, contra las detenciones arbitrarias, contra las desapariciones, contra todas las formas represivas que vemos a diario en todos nuestros barrios. Lo dijeron todos los compañeros que hablaron antes que yo. No tenemos otro camino, compañeros. Contra la represión, organización y lucha.
Esto sucedía el 28 de agosto de 2015, el día jueves. Por los medios alternativos, al día siguiente, 29 de agosto de 2015, se titulaba, por ejemplo, en ANRED, "La violencia policial no cesa, segundo caso de gatillo fácil en dos días". Ayer por la noche, un efectivo de la policía local, es decir, el mismo día que se estaba llevando adelante esta movilización nacional contra el gatillo fácil, sucedía lo que te voy a narrar. Ayer por la noche, un efectivo de la policía local, vestido de civil, en estado de ebriedad, inició una balacera dentro de un centro cultural de La Plata, dejando a un joven internado. Hace dos días, en la misma ciudad, la policía bonaerense asesinó a otra persona adentro de un patrullero mientras estaba esposada. Hoy seguimos estando cada vez más convencidos y convencidas de que no se tratan de casos aislados, sino que es la política de seguridad que llevan adelante estos gobernantes, dijeron en un comunicado de repudio las organizaciones que integran el colectivo contra el gatillo fácil. Vamos a escuchar lo que le consultábamos a Verdú respecto a por qué creía que no había sido tan masivo. No, porque lo que señala Verdú en Plaza de Mayo era, pese a que no somos muchos, estamos presentes denunciando esta política de Estado. ¿Y por qué no sucedió, por ejemplo, lo que el 3 de junio, con la convocatoria masiva del Ni Una Menos, se pudo reflejar? Bueno, la explicación es sencilla en la voz de Verdú, porque se está denunciando al Estado. Algo que no sucedía, por ejemplo, con Ni Una Menos, que era un poco más amplio, que permitió que muchos de esos funcionarios que ejercen la violencia contra la mujer se pongan el cartelito de Ni Una Menos. Escuchamos a Verdú con pregunta que le realizábamos y respuesta correspondiente.
Carmen, ¿por qué crees que no fue masiva esta movilización?
Mira, en realidad esto ocurre con las movilizaciones antirrepresivas, uh-huh. Salvo hechos muy puntuales de casos que conmocionan por alguna vibra especial a algún sector puntual que toma la bandera, como ocurrió con el espectro juvenil, estudiantil, con la detención y muerte de Walter Bulacio, desde siempre. O sea, nunca hemos podido atravesar ese muro mediático que se instala con el titular en el diario del joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden, traducir eso a otra vez un policía fusiló a un uh-huh. pibe y le metió tres tiros por la espalda o uno en la nuca, indudablemente todavía nos cuesta, porque los espacios que tenemos para plantear este tema son precisamente los medios que están por fuera del sistema, alternativos o alterativos, como le querramos decir, uh-huh. Que son los que justamente acompañan esta pelea, como es el caso del conjunto de la Red Nacional de Medios Alternativos, que dicho sea de paso, mañana va a haber una cobertura importante de los compañeros de ANRED, que va a ser uno de estos fotoinformes que ellos organizan, donde se va a reflejar que, bueno, más allá de que no fue una marcha de miles y miles, fue una marcha de centenares. Uh-huh. Lo cierto es que tampoco es tan fácil juntar centenares de personas hoy en el siglo XXI en Argentina, con el bombardeo mediático que sufrimos, que se planten a decir basta de gatillo fácil.
Uh-huh. Bueno, ahí escuchábamos a Verdú minutos después que terminó la marcha. Cuando estábamos haciendo convocatoria en esta radio recuperada, hablábamos con María del Carmen Verdú. Lo que debemos señalar es que lo que salió al día siguiente en ANRED, luego salió este informe que señalaba Verdú respecto a la actividad del día jueves en todo el país, es otro caso de gatillo fácil, ¿no? La represión no cesa, quizás no era la noticia que esperábamos leer, pero es la que sucede todos los días y se instala en los medios alternativos o alternativos de este modo, en los medios masivos de comunicación, enfrentamiento entre delincuente y las fuerzas del orden. En el día de ayer se realizó en el barrio Alem, esto es en la zona del cuartel quinto, un mural por Tato y Cristian. Estamos hablando de Víctor Damián Ávila, Tato, y Cristian Núñez, que fueron baleados por la espalda el 7 de noviembre de 2014 en Granaderos, entre Fray Luis de León y París, en cuartel quinto, en Moreno, por el prefecto Raúl Bonifacio Guerrero. Tenían 25 y 21 años. Como ellos, más de 4.350 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado en democracia, más de la mitad durante el gobierno K. Sabemos que la impunidad es hija del olvido, y eso es lo que no vamos a permitir, que se olvide que la misma policía que administra la inseguridad en los barrios y que nos quieren hacer creer que está para cuidar a la gente, parada en cada esquina con la 9 milímetros en la cintura o una etaca en la mano, es la que asesinó a los pibes. La inseguridad es la policía, la justicia la hacemos nosotros en las calles, cada vez que gritamos presente por cada una de las vidas que arrebataron y que hoy nos pueden hablar, cada vez que nos organizamos y salimos a luchar por cada uno de los pibes que cayeron a manos de la represión, la justicia es nuestra, la calle es nuestra. Bajo esta consigna, Correpi y el Encuentro Nacional Antirrepresivo, diferentes organizaciones que participan de este espacio, movilizaron ayer, realizaron este mural y hablamos con los familiares agrupados en Correpi. Vas a escuchar la palabra de Carlos Abregú, de Nicanor Bogado y de Emilia Vasallo, que hablaron con nosotros respecto a la importancia de estar en un barrio, en este caso, Cuartel Quinto. De este modo, ayer hablábamos con ellos.
Compañeros, hoy ha sido una actividad aquí en Cuartel Quinto con la importancia de seguir denunciando lo que es la represión, que es política de Estado.
Y sí, la verdad que estamos acá todos reunidos, toda la familia Correpi, apoyando a la familia del Chino y de Marote, y lo que me pongo contento es que nos estamos organizando cada día mejor, las actividades salen mejor y estamos peleando contra el Estado, porque la policía es el Estado, y le damos gracias a la gente de Correpi que nos apoya, y bueno, tenemos que seguirle para adelante.
La importancia de hacer visible esto, ¿no, Nicanor?
Bueno, hablando de la misma, el jueves, por ejemplo, nos reunimos a las 18 ahí en Plaza Congreso y de ahí marchamos a Plaza de Mayo. Sinceramente, no. Fue una emoción, una sorpresa muy agradable, porque nunca pensé que íbamos a ser tanto. Bueno, ahí participó también la mamá de Luciano Arruga, participó también la mamá de este muchacho que también lo mató la policía ahí en Córdoba, ¿cómo era?
Ismael
Sosa. También estuvo la mamá de él y fue una cosa espectacular, maravillado, que uno queda maravillado en el sentido de que alguno por ahí hasta te dice, y tanto reclamo, que esto, que lo otro. Y lógico que los reclamos sirven. Justamente por eso nos están llenando de represores. Como dije hace un rato, pero lo digo ahora. Nos debemos preguntar dónde no hay un represor. Viste que antes decíamos, mira, en tal lado hay... No, ahora tenemos que lamentablemente decir dónde no hay. Los hijos de puta están en todos lados, justamente para espiarnos y evitar lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Porque aparte de no gustarles, no les conviene, jamás. Al sistema capitalista le va a convenir que nos organicemos. Y más de la forma que nos organizamos, pues nosotros directamente luchamos contra el sistema, o sea, contra sí el sistema de ellos, o sea, que es el Estado y contra todas sus instituciones. Y bueno, y hoy también estamos acá cumpliendo otra jornada, que se ha hecho un mural y después, por ejemplo, se ha escrito basta de gatillo fácil, con esa consigna también marchamos. Y bueno, también no cambies la visera por la gorra, entre otras cosas, que eso fue también de la compañera Julia, como mencioné hace un rato.
Emilia, la importancia, como decía Nicanor, de hacer visible este reclamo, de hacerlo escuchar, ¿por qué crees que no sucedió una marcha masiva a nivel nacional como fue Ni Una Menos, lo que ocurrió el día jueves? De algún modo fue fuerte la presencia, ¿no? Pero no llegó a ser como el de Ni Una Menos, Carmen me decía, María del Carmen Verdú, porque se está denunciando al Estado.
Y sí, exactamente por eso. Si vos comparás lo que fue Ni Una Menos, que es importante lo que se reclamó también, ¿no? Pero ¿cómo los medios van a hacer visible que nosotros decimos que la policía nos mata a los pibes? ¿Nos mata a los pibes por qué? Porque son pibes que usan visera, que usan conjunto. ¿Por qué? Porque la gente hace, la gente que los mismos medios te inculcan. Ah, un pibe chorro viene ahí, que mataron a un pibe chorro. Es eso, por eso la gente, o sea, por eso los medios no van, para que no se haga visible lo que está pasando. La policía mata a un pibe cada 28 horas. Así que eso, ¿entendés, Fer?
Además, la importancia hoy, por ejemplo, en un barrio, de hacer visible esta situación en un momento en el que el Estado apuesta con más policías en las calles, ¿no? Con la policía comunal.
Y sí, porque la gente se piensa que más policías, más seguridad, y es al contrario. Más policías, más inseguridad en las calles, no es seguridad. Es más inseguridad, nada más que le hacen creer eso a la gente. Nada más, para justificar, claro, claro.
María, ¿cómo estás viviendo estas jornadas? El día jueves en Capital Federal, has estado presente hoy aquí en Cuartel Quinto.
Sí, en la actividad cortalo.
No, señálalo, no hay problema.
En la actividad de Plaza de Mayo fueron menos gentes que en la de Ni Una Menos, pero igual estuvimos ahí y pudimos mostrar a través de la foto nuestros hijos y también contar quiénes mataron a nuestros hijos, cómo y el dolor que dejaron, el vacío que dejaron al no estar ellos más.
Bueno, ahí escuchábamos a los compañeros de Correpi, a veces con miedos de creer que están equivocados en lo que dicen, por eso no lo editábamos y escuchábamos a la compañera que decía, bueno, seguía hablando y explicando y desarrollando el pensamiento. Lo cierto es que se realizó esta marcha nacional el día jueves, ayer esta actividad en Cuartel Quinto. Lo que sucedió el día jueves fue en el marco de la marcha nacional. Lo que mencionaba Verdú en el primer audio que escuchábamos es lo que sucedió ese mismo día en Córdoba, y en un comunicado que se hizo escuchar por los medios de comunicación alternativos y por las redes sociales, es que en el marco de la marcha nacional contra el gatillo fácil, que se realizara el día jueves a las 18 horas desde Colón y Cañada, la policía de Córdoba amenazó, golpeó y se llevó detenidos a los hijos de Lorena Barraza, hermana de Ezequiel Barraza, víctima de gatillo fácil y miembro de la coordinadora de familiares víctimas de gatillo fácil. En horas de la mañana del día jueves, Brian Barraza, de 17 años, se dirigía a comprar en su moto y fue embestido por personal policial motorizado. El joven asustado vuelve a su casa y en ese instante llega otro policía motorizado a la puerta de su casa. Lo golpea y le apunta con un arma en la cabeza. Acto de seguido salen del domicilio su mamá Lorena y su hermano mayor Gastón Barraza. Sin medias palabras ni explicaciones, llegan varios móviles y efectivos policiales y comienzan a agredir al joven Brian e intentan meterlo dentro del baúl de un móvil. Y a Lorena, mientras el hijo mayor intenta filmar el episodio. También es golpeado y se le sustrae el teléfono. El episodio de represión culmina con la detención de Gastón y Brian Barraza, ambos detenidos hasta ahora, es decir, hasta el día jueves, en la comisaría 16 del barrio Ferreira. Al cabo de algunas horas, el teléfono fue devuelto a Lorena, pero la memoria del celular había sido borrada. Una vez, el aparato represivo de la Sota golpea y quiere frenar la lucha popular y la organización de los familiares que han elegido el camino de exigir justicia y de frenar de una vez por todas el accionar de esta maldita policía. Lorena y sus hijos han sido brutalmente golpeados y ahora amenazan con trasladarlos a Bower y el complejo Esperanza sin mediar explicación. Llamamos a quienes puedan acercarse a la comisaría o llamar a distintos números para reclamar la libertad inmediata de Brian y Gastón. Esto es lo que circulaba el día jueves respecto a la situación que se vive en Córdoba. Ahí escuchábamos un hecho concreto de denuncia hacia las políticas represivas del Estado, lo que sucedía y que nos pareció interesante no solamente enfocarnos en la marcha del día jueves, sino también lo que sucedió ayer en Cuartel Quinto. Le damos continuidad al programa, nos vamos acomodando y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy.
Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros aquí.
Entiendo lo mismo
que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta.
Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes y ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo,
Tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena.
Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle. Existe más, basta de cagarnos la cara. Salimos a buscar lo que nadie nos da. Sin vergüenza, sin vergüenza.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo,
sí.
¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde.
Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Estamos en comunicación telefónica con Fabiana, que nos va a contar lo que viene viviendo hace 7 años con la búsqueda de su padre. Fabiana, Fernando Ochoa te saluda desde aquí, desde Fede Moreno. Buenos días.
Hola, Fernando. Qué agradecida que estoy que llamaran.
¿Nos podés contar la situación que venís viviendo hace 7 años?
Sí, mi papá desapareció de un día para el otro hace 7 años, en junio. Y lo estoy buscando desde ese día. Mi papá era un hombre golpeado por mi madre y muchas veces yo me lo había llevado conmigo porque él escapaba de acá, de su casa, y bueno, terminó internado casi un año por un accidente grave respecto a, bueno, a ese tema, y tiene una discapacidad en una pierna. Y bueno, y lo estoy buscando por todos lados, con juzgado, búsqueda de personas en Madariaga. Lo que pasó ahora, lo último que pasó,
sí,
es que mi tía, que es la hermana, todos los días de su vida dedica a buscarlo, y ella va a los comedores porque varias personas nos dijeron que lo vieron en situación de calle, pero en lugares distintos.
Sí.
Entonces mi tía mayormente ve a las mismas personas de la calle porque también distintos, y dos o tres personas lo reconocieron. Y el viernes pasado la llamó un señor,
sí,
que ella se conectó con él, o sea, lo conoció en la calle, pero también lo volvió a ver a través de un cura que está en los comedores. Bueno, y el padre este también le dijo, se llama Juan, creo que también va a la Villa 21, y le dijo que lo llamaron a mi tía. Está todo como medio complejo lo que hablo, ¿no? Porque estoy nerviosa.
Sí.
Bueno, el tema este, le dijeron que mi papá lo había encontrado, que es él, que con seguridad volvió a fijarse y que es él, que está en un hogar en Moreno, que está mal de salud, que no habla mucho y que no reconoce mucho. No es algo muy, viste, a ver cómo te puedo decir, no sé si es algo real.
Sí.
¿Me entendés? Pero es la primera vez en estos años que llaman.
¿Tu papá cómo se llama para que los que están escuchando, y dónde se perdió?
Mi papá se llama Carlos Alberto Arancibia, le dicen Tito, tiene una discapacidad en la pierna derecha y se perdió, en junio, hace 7 años exactos, en Amenábar y Monroe se lo vio la última vez, que estaba cuidando autos.
¿Qué edad tendría tu papá ahora para la gente que
está
escuchando la radio?
Él nació el 6 de junio del 39, así que ahora tendría 76 años.
Y decir, lo que llega a información es esto que me señalabas. Por ejemplo, que lo va rastreando y va diciendo, me parece haberlo visto.
Sí, no, realmente una vez me llamaron del Hospital Pirovano, que lo habían visto, pero siempre me pasó lo mismo, y del Hospital Pena, y a mi tía la llamaron de un hogar que se llama Boquitas Pintadas, que queda en La Boca, y que estaba, pero cuando llegamos no está. Yo no sé, mi papá tenía mucho miedo de mi madre falleció hace 3 años, yo capaz que él, si está consciente y sigue con ese miedo, quizás no sepa que es viudo. Que son cosas que, bueno, y lo último que nos dijeron fue esto, que estaba en un hogar de Moreno, que el hogar no estaba en buenas condiciones, que para verlo tendrían que cambiarlo de lugar. O sea, todo muy en el aire, pero es la primera vez que llaman así, diciendo, mira, o sea, estas personas que conoce desde hace tiempo, ¿no? Uno claro. Lo va averiguando y lo ve en muchos lados, entonces, bueno, él dijo que sí, que es él, así que nos dijeron que iban a pasar la dirección, pero no llamaron más.
Para la gente que está escuchando la radio y, sí. Y pueda ver a tu papá en algún lugar, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
Por favor, que me llamen al 156-908-7615, Fabiana Arancibia.
Fabiana. Sí. Ese es el teléfono donde pueden encontrarte para darte información.
Exacto, las 24 horas. Por favor.
¿Y hay algún lugar donde haya alguna imagen de tu papá para que él, viste que ahora también se maneja todo por redes sociales?
Sí, sí.
Donde uno pueda tener elementos como para también reconocerlo a tu papá.
Sí, yo tengo, no sé, en este momento no se me ocurre, pero bueno, en mi Facebook,
bueno.
Fabi Arancibia, yo ahora, está puesta varias veces, pero ahora la voy a publicar de nuevo con los datos y todo.
Claro, porque eso sirve mucho también a la Perfecto. Gente que se maneja por las redes y que quizás una imagen de tu papá ayuda también a visualizarlo, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Sí, entonces así, tendría que abrir una página, pero bueno, en este momento lo voy a publicar en Fabi Arancibia, en el Facebook, y voy a dejar todos los datos de él. A ver si por favor me pueden ayudar la gente de Moreno y de donde estén.
Fabiana, desde ya, muchas gracias por la comunicación. ¿Algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? ¿Que te parezca importante señalarlo en la búsqueda de tu papá?
No tengo idea en este momento. Es lo que te dije, lo de claro. Su discapacidad y que no sé en qué condiciones estará, porque es cuando se fue estaba bien, o sea, más que una pierna mal, pero no sé, uh-huh. no sé nada de él. Nada, que Dios quiera que aparezca y que si me ayudan lo vamos a encontrar.
Fabiana de Ya, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Fernando, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Ahí escuchábamos a Fabiana Arancibia hablando con nosotros y contándonos esta situación de 7 años. Algo para trabajar, ¿no? Porque bien lo remarcábamos, el ni una ni uno menos. Que a veces son las construcciones culturales que nos van llevando y en esta situación de lo que denunciaba su hija, ¿no? De esta situación de violencia que sufría este hombre, que lo llevó a sufrir una discapacidad, a estar en este caso 7 años. La hija lo está buscando para decirle que su mujer, su esposa, su madre, la madre de Fabiana, falleció hace 3 años y que su familia lo está buscando. Bueno, por lo pronto lo que aparecen son mensajes de gente que lo dicen, lo vi por tal lugar y cuando llega Fabiana no lo encuentra. Ahí dábamos este testimonio, para eso también se tratan las radios comunitarias de brindar esta información. Agradecemos a los oyentes que nos mandaron la data, la información para hacerlo visible. Cerramos el programa el día de hoy, ¿le parece, Bernardo Tosi? Hicimos el programa Rubén Bustamante, Cintia Medina, Gus Steffi, Bernardo Tosi y quienes habla, Fernando Ochoa. Hicimos el programa el día de hoy, los esperamos el próximo domingo en esta radio recuperada. Podés seguir sintonizando esta radio para escuchar Al Dorso a las 14 horas y luego Por Siempre la Victoria, cerrando la noche del día de hoy. Muchas gracias por estar, nos encontramos el próximo domingo. De frente al mar.
nos hace tan pequeños. Se funden a lo lejos cielo y mar, y un perro corre salpicando a todos. Un lindo día para caminar sin más responsabilidad.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.